Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días tengan ustedes, bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Un poquito más tarde de lo habitual, pero como siempre digo, nunca es tarde, se le dicha buena. Y hoy creo que tenemos un programa por delante muy interesante, muy atractivo, muy didáctico y con mucha información, mucha actualidad. Intentaremos condensarla para que les llegue hasta las 11 de la mañana aquí en directo desde el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en su programa. Le damos la bienvenida al jueves 21 de octubre del 2021, día en el que celebramos el Día Mundial de la Ingeniería Clínica. Una gran ciencia que ha hecho grandes avances en los últimos años y que hay que celebrarla todos los años fomentando esta información diaria que le damos de los días internacionales. Pues este día internacional es importante, pero el que viene ahora es más interesante todavía. Día Mundial del Ahorro de Energía. Concienciarnos a cada uno de nosotros que no hay que esperar que los demás hagan las cosas. Nosotros mismos podemos ayudar. ¿Y cómo se ahorra energía? Con un consumo responsable. Enseñando a los chicos y a los padres y a los mayores que los interruptores y los grifos se abren cuando son necesarios y se apagan cuando no lo son. De verdad, que el cambio climático, la transición ecológica, el medio ambiente no es responsabilidad de las grandes corporaciones solo, sino que empieza en el metrito cuadrado de confort de cada uno de nosotros. Así que celebremos hoy, como es debido, el Día Mundial del Ahorro de la Energía, ahorrando en todo lo posible. Felicidades a la Griselda, a los Severinos, a los Hilariones, a los Asterios y a los Malcos. Pero fundamentalmente a las Úrsulas, porque hoy es el día grande de mi pueblo, del pueblo en el que vivo, de Santa Úrsula, porque hoy se celebra esa festividad, el Día de Santa Úrsula. Hoy hablaremos de todo un poco, pero antes de empezar quiero hacer una reflexión. El ataque xenófobo que se produjo ayer, o antes de ayer, en el puerto de la Cruz, no refleja el espíritu de lo que es este pueblo. Y sinceramente, entre todos tenemos que acabar con esta lacra que nos apisona y nos apisonará, porque los discursos de radicalidad llevan a estas historias. Hablaremos hoy, espero, con el alcalde del Puerto de la Cruz sobre este tema, pero nuestra más inmensa e intensa condena a esas barbaridades que no denotan otra cosa que hay algunos descerebrados que conviven con nosotros. Vamos a saber qué tiempo nos espera en el día de hoy, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hablamos de tiempo estable y seco en la isla de Tenerife, con cielos poco nubosos o despejados, salvo mayor nubosidad en zonas bajas del noreste, con temperaturas en general en descenso, que puede ser localmente notable en la vertiente norte, valores de 28 grados en horas centrales en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz y en La Laguna. El viento soplando del noreste con mayor fuerza en vertiente sureste y extremo noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues a 8 de la mañana le podía yo contar con mi propia experiencia cómo están las carreteras de Tenerife, porque casi llego a Santa Cruz y he vuelto al puerto de la Cruz. Pero de todas maneras tenemos al profesional, a don José Manuel, que nos lo va a contar. Buenos días, don José Manuel.
Buenos días, del Centro de Información de Carreteras de Cabildo. En este momento la DF5 en sentido Santa Cruz presenta retenciones habituales al paso por los municipios de La Matanza, El Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros, sin incidencia a destacar en sentido Lotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, don Sonel. Muy buenos días.
Pues gracias. Hasta mañana.
Pues mientras que contactamos con la primera invitada del día de hoy, vamos a intentar darles un repasito o hacerle algunos comentarios sobre lo que trae la actualidad del día de hoy. Antes que nada, como siempre hacemos, ¿no? Hablamos un poco del COVID todos los días, pero hoy queríamos hacer una reflexión un poquito más profunda, no de mucho más tiempo, pero sí un poquito más profunda. La tendencia lleva 4 días cambiando. No sé si se han dado cuenta ustedes, porque ya la información del COVID pasa como a un segundo plano, a un tercer plano, en función de la actualidad, ¿no? Tenemos el volcán de La Palma que nos inunda de información, que por cierto se han complicado las cosas porque la colada no llega al mar, y al no llegar al mar ese cauce de flujo lábico se ha ido concentrando en la colada más al norte, y por desgracia tenemos que comentarles que bueno, que el barrio de La Laguna ya está siendo invadido por la colada norte, que ya se han evacuado pues algunos de los barrios de Los Llanos y de Tazacorte, en concreto el barrio de Las Martelas en Los Llanos y los barrios de Marina Alta y Baja, así como la Cuesta de Zapata y la Condesa. Y no pinta bien porque la cantidad de lava que está vertiendo los focos de emisión del Cumbre Vieja, que todavía no le han puesto nombre, se ven incrementadas porque la segunda boca, que se abrió el viernes a 300 metros de la principal, en la tarde de ayer comenzó a echar ya piroplastos, no solamente humos y ceniza. El volcán de La Palma no va bien y bueno, pues no se avecinan tiempos buenos en La Palma, ¿no? Pero la solidaridad del pueblo sigue estando ahí y parece que las administraciones públicas no lo van a hacer del todo mal, y puede ser que esta vez no sea un compendio de errores. Pero lo del COVID hay que tomárselo un poco en serio, porque ya digo, hay 4 días de tendencia cambiada, al alza. Hoy ya se notifican, o ayer se notificaron 87 casos positivos, más que antes de ayer, más que antes de ayer y más que los días anteriores. 4 días en ascenso, el índice ya acumulado a 14 y a 7 días sube, estamos ya en 18,36 a 7 y a 14, estable, si se dan cuenta, 18 por 2 es 36, y a título nacional pasa exactamente lo mismo. Llevan un poquito de ventaja sobre nosotros, llevan más días pinchando para arriba la curva, están ya en 43 índice acumulado a 14 días. 2.500 notificaciones de casos y 31 fallecidos. En Canarias, gracias a Dios, 5 días consecutivos sin fallecido. La reflexión que quiero hacerles es que no va a venirse esta ola con total probabilidad, ¿no? En esta pandemia nunca se sabe, pero hay que mirar un poco en el entorno. O sea, siempre hablamos de que esto es una pandemia mundial, no es una pandemia del norte de Tenerife, que están las cosas fantásticas. Tenemos 12 casos activos solamente, 3 en Icó, 3 en el puerto La Cruz, recuerdo 2 en La Rotava, 2 en Los Realejos y 2 nuevos en La Victoria. Pero son 12 en todo el norte, desde La Laguna hasta Buenavista del Norte. Pero esto es mundial. De nada sirve que aquí hagamos las cosas muy bien y que tengamos en nuestro pueblo 0 casos durante 20 días, que como esto no pare, se pueden complicar las cosas otra vez. Y no hay que bajar la guardia. Y cuidadín, porque el turismo está abierto, los aeropuertos están recuperando su normalidad, aquí empiezan a llegar muchos británicos, y en Gran Bretaña las cosas, que llevan también un par de semanas o un par de meses por delante de nosotros, notifican 50.000 casos porque ha aparecido la Delta Plus. ¿Se acuerdan eso de las variantes? Como no vacunemos al mundo completo, y Gran Bretaña llevaba abierta sin mascarillas hace bastantes meses. Esto no ha acabado. Y no quiero extenderme mucho porque tenemos poco tiempo, pero simplemente recordarle que los hábitos tenemos que mantenerlos, y que no es solamente llevar la mascarilla en la calle, que todo el mundo lo ve y no nos llama la atención si no la ponemos. Postureo. Porque hoy que he estado en instalaciones sanitarias, la gente a 2 metros con la mascarilla puesta, mascarilla quirúrgica o FFP2, ya cuando entras en los centros médicos ya no te toman la temperatura. Antes sí te la tomaban. El gel, una persona con un gel, vale, el gel está bien, está demostrado que no se ha contagiado a nadie por superficies, pero está bien que mantengamos las medidas higiénicas de las manos, de aquí para siempre. Pero de nada sirve que tengamos el postureo bien puesto cuando después nos juntamos en casa 20. O cuando vamos a sitios y no respetamos esa distancia de seguridad que respetamos cuando vamos a un centro médico. De verdad, tenemos que acostumbrarnos a que hay que cambiar ciertos hábitos durante bastante más tiempo del que nosotros pensamos. Y que este virus es muy cabrón, ¿eh? Así que no bajemos la guardia. Lo de La Palma no podemos bajar la guardia porque el volcán se encarga de darnos disgustos un día detrás del otro. Pero también hay que aprender a convivir con ello y seguir con el testigo puesto y exigiéndole a nuestras administraciones que funcionen bien. Hoy teníamos previsto, nos ha mandado un audio el consejero de Transición Ecológica, don Antonio, José Antonio Balbuena, porque había que felicitarles por la instalación de las depuradoras, que parece ser que el sábado van a empezar a regar las plataneras. Así que no todo es malo, hay que decir las cosas buenas. Intentaremos contactar con él hoy, si no hoy, mañana, para que nos explique este proceso. Pero bueno, también buenas noticias. Con mucho cuidado, Feboda y Feria de Moda de Tenerife se va a celebrar este fin de semana, 22, 23 y 24. Buena noticia, insistir, que no hay que bajar la guardia. Es buena noticia que se empiezan a celebrar este tipo de actos con presencia de público, presencial, pero insisto que no tenemos que tirar las campanas al vuelo, que el virus sigue viviendo con nosotros. Choque entre el Supremo, también quería comentarle, entre el Supremo y la Mesa del Congreso. Ayer y antes de ayer nos hacíamos eco de la noticia que veníamos recogiendo hace ya algunas semanas y algunos meses de nuestro querido diputado tinerfeño Alberto Rodríguez el Largo. Le digo Largo porque cuando lo conocí se me presentó él así: soy Alberto Rodríguez el Largo. El Largo que pega patadas a las policías según el Tribunal Supremo. Y según la Mesa del Congreso no es necesario que entregue su acta ni que se le suspenda su calidad de diputado. Pero bueno, el señor Marchena ha dicho que qué es esto de que el Tribunal Supremo haga una sentencia y que la Mesa del Congreso la interprete en base a una interpretación que hacen libremente los letrados del Congreso, a indicación, lógicamente, de quien les manda, que no son otros que los políticos a los que representan, que no representan realmente, pero bueno, son los que mandan. Pues choque ahí de dos poderes importantes y volvemos a poner en tela de juicio la independencia del Poder Judicial, la pelea constante entre el Legislativo y el Judicial, y que esto hay que sentarse a pensar las cosas. E insisto, si hay leyes que permiten que la Fiscal General del Estado sea una exministra y diputada del PSOE, y que un diputado que le pague una patada a un policía demostrado y condenado por el Tribunal Supremo pueda mantener su calidad de diputado mientras que cumple su condena, de verdad, si eso es lo permiten las leyes, estamos en un Estado democrático de derecho, hay que repensar si las leyes hay que cambiarlas, que para eso está el Parlamento, para que el Poder Legislativo modifique y actualice las leyes. Dos cositas más les quiero comentar y enseguida empezamos ya con los invitados del día de hoy. La Radio Televisión Canaria tiene el premio Onda en el 2021 por su cobertura del volcán de Cumbre Vieja. Felicidades al trabajo de los profesionales. Pero esto que no enturbie la realidad de Televisión Canaria. El problema sigue existiendo, el Consejo de Administración o el Consejo Consultivo o como contra se llame, ese consejo que dirige el órgano o la Televisión Canaria sigue estando ahí en batiburrillo y la utilidad pública de Televisión Canaria, yo en mi opinión, está muy entredicho. Bienvenido sea el premio porque lo han hecho muy bien, hay que reconocer el trabajo, pero que no nos tape con una cortina de humo la baja calidad de esta televisión. También le dieron un premio al Gobierno de Canarias y ya ven ustedes lo bien que lo están haciendo. Rescate de... Esto de verdad lo tengo que comentar, porque... Lo siento, a mí, yo soy animalista, es decir, a mí me gustan los animales, he tenido perros desde hace muchos años. Pero la noticia importante, relevante en los medios de comunicación no puede ser que el rescate de los podencos de La Palma hayan sido autorizados por el Cabildo, pero que ahora no lo encuentren. Es decir, ve uno las noticias en los medios de comunicación nacional y me da bastante vergüenza. Es decir, no hay que mirar que un pueblo completo de casi 2.000 habitantes está siendo evacuado y que está siendo destrozado por la lava, sino hay que centrar el tiro en que los podencos no han sido salvados. Así nos va. ¿Es importante los animales? Sí, pero más importantes somos las personas. Y finalmente, la inmigración, que sigue estando presente en las noticias de todos los días. 179 migrantes nuevos han llegado a las costas canarias, a Pájara, Fuerteventura, 53 por sus propios medios, y dos pateras más, a Arrecife y a Arguineguín, llevadas por Salvamento Marítimo con 56 personas y 70 respectivamente. Que nos lo tomemos en serio de una vez, que la inmigración está llegando día a día y que esto es caldo de cultivo para un problema que llegará seguro. Los discursos radicales que se van generando están calando en la profesión, en la población. No podemos mirar para otro lado, tenemos que ser conscientes que el problema cuando está lejos no nos afecta, cuando está cerca sí. Pues con este pequeño resumen de las cuatro noticias que son más relevantes, vamos a intentar contactar, que creo que ya la tenemos al otro lado de la línea telefónica, a la diputada, el de Parlamento Autonómico y parte de la mesa del Parlamento Autonómico, doña Rosa Dávila, porque queríamos contactar con ella para hablar de un tema muy importante que hemos venido comentando los días anteriores. Se trata del presupuesto general del Estado, que ya está siendo una realidad. Y creo que si hay alguna voz autorizada dentro de Coalición Canaria, al haber sido consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias de la anterior legislatura, es doña Rosa. Con lo cual, si la tenemos, le damos la bienvenida. Muy buenos días, doña Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Alegre y contento de saludarla. Y disculpe la tardanza, pero ella sabe que hoy hemos tenido un día un poquito apretado. Yo, personalmente, no lo hemos tenido. Yo lo he tenido un poquito apretado.
Rosa, no hay ningún problema. Encantada de estar de nuevo con ustedes.
Pues, Rosa, le venía diciendo a nuestros oyentes que venimos hablando del tema del presupuesto general del Estado porque es una gran entelequia, un gran documento que nos afecta muchísimo en el día a día, en el futuro año 2022, tan importante para la recuperación y el futuro de esta comunidad autónoma. Y que los presupuestos generales del Estado han brillado siempre por su falta de transparencia, su falta de comprensión por parte de la población. Y este año a mí me parecía muy importante que los canarios conociésemos realmente qué importancia le da el Gobierno de la Nación a la reconstrucción económica de nuestra comunidad autónoma. Yo no soy economista, soy ingeniero, y me cuesta muchísimo trabajo entender los números. ¿Nos puede hacer favor de explicárnoslo, doña Rosa? Que yo creo que usted sabe un poquito más que yo.
La verdad que nos llevó casi una semana después de que se entregaran en el Congreso de los Diputados para su tramitación, buceando, intentando encontrar dónde está la famosa recuperación de Canarias, ¿no? Y la verdad que se te cae el alma a los pies. La realidad es que estos presupuestos no apuestan por Canarias, pero es que además han intentado maquillar de una manera absolutamente burda las cifras, los datos para confundir a los canarios. Yo entiendo que realmente el documento de presupuesto es un documento, un montón de tomos, miles de papeles y números con una cierta complejidad, pero lo cierto es que, desde luego, a quien no debería engañar estos presupuestos son a los que gobiernan, al actual titular de Hacienda, que ha aplaudido como unos buenos presupuestos el gobierno de Ángel Víctor Torres, y que, sin embargo, pues te voy a dar un dato que creo que es el más significativo, ¿no? Estos presupuestos para inversión en Canarias suben, siendo los presupuestos más expansivos, es decir, los mayores presupuestos de la historia de España, y que incorporan 27.600 millones en inversión en fondos europeos, Canarias crece 10 millones de euros.
¿En inversiones?
10 millones de euros, sí.
Pero si decían que eran 2.100 millones de inversiones en Canarias, 2.100 he leído yo.
No. Crece 10 millones respecto 2022 respecto al 2021. Dígame usted si así se recupera la economía canaria. Mire, estos presupuestos le retiran a la inversión en aeropuertos en Canarias, especialmente en Tenerife, 57 millones de euros en las islas. Es decir, en un territorio que somos islas, que somos archipiélagos, que somos región ultraperiférica, y que, hablando mal y pronto, los aeropuertos están hechos una cochambre. Bueno, pues le quitan, baja los presupuestos de AENA en 57 millones para Tenerife.
Pero, doña Rosa Dávila, si ha estado aquí la secretaria de Estado de Transporte y nos ha estado tranquilizando de que el aeropuerto sur no lo van a dejar hecho un pincel. Pero eso creo que dijeron para 2026.
¿Concretó una cifra? ¿Concretó una fecha?
Bueno, sí, después del 2026.
Después del 2026.
La fecha sí la concretó.
Por eso se recortan ahora.
Entonces,
otro dato significativo. Han dicho que cumplen con el régimen económico y fiscal. ¿Qué dice nuestro régimen económico y fiscal? Es importante que los canarios lo sepamos, que como somos una región alejada, ultraperiférica, estamos aquí, al lado de África, efectivamente, que sufriendo además el problema ahora mismo gravísimo de la inmigración que has estado resaltando, pues no, la inversión en Canarias será al menos la media de lo que se invierta en el conjunto del Estado, al menos. Y después, sobre eso, todo aquello que compense nuestra lejanía, nuestra situación de archipiélago, nuestra ultraperiferia. Bueno, pues ¿saben lo que suman para que les cuadre la cifra, el Estado le debe a día de hoy a Canarias 1.000 millones de las sentencias de carreteras que peleamos y que luchamos y que ganamos en los tribunales el gobierno de Canarias cuando estaba gobernando coalición Canarias.
¿Cuántas la cifra, Rosa? ¿Cuánta es la cifra que le debe?
1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros.
Ayer leía yo en una prensa local que eran 100.
No, 100 millones se pintaron en el presupuesto de 2021 y no ha llegado,
y no ha llegado ni un euro. Es lo que tenía comprometido en el presupuesto del 2020, del 2021 para que llegara de enero a
de
diciembre.
De los 1.000 millones, 100. Pues no han llegado.
Y no han llegado el 10%.
No ha llegado. Pero es que en el presupuesto 2022, el pago de una sentencia, que es algo que usted me debe, porque los canarios tuvimos que invertir, que usted le debe a los canarios, lo mete como si fuera una inversión nueva, para engañarnos.
Inversión que ya está hecha con dinero canario, con dinero del gobierno autónomo.
No me lo ponga como si fuera el pago de la sentencia, como si fuera una nueva inversión en carretera, porque no lo es. La adenda de carreteras, el convenio de carreteras, el suplemento de esos 1.500.000 tiene que ser de libre disposición para los canarios, para la sanidad, la educación, el empleo, la pobreza, y otros 500 tienen que ir al convenio de carreteras. Bueno, pues ni hay nuevo convenio de carreteras, que no se ha firmado, y voy a preguntar al consejero la semana que viene, porque llevan anunciándolo, oiga, que esta gente lleva 2 años ya ahí, casi 2 años y medio. No hemos visto un céntimo. Y ese dinero lo ponen, esos 200 millones, para que ocurra lo que ocurrió la semana pasada en la prensa. Y es que todos los periodistas suman esos 200 millones porque aparecen como una inversión del Estado. Y no es una inversión, es nuestro dinero ganado en una sentencia. Así me mezcla, claro, nos empiezan a mezclar cosas para tratar de confundir. Porque la realidad es que del 2021 al 2022, Canarias solamente crece en inversión 10 millones. ¡Ojo! En unos presupuestos en los que otras comunidades autónomas, se lo he podido comprobar en Cataluña, en Valencia se mete una cantidad de dinero ingente, espectacular, que las inversiones en carreteras, entre comunidades autónomas, en Renfe, en cercanías, son inversiones impresionantes. Bueno, pues mientras otros crecen 3.000 millones, nosotros crecemos 10 millones. Y este gobierno de Ángel Víctor, y este presidente aplaude lo que le viene de Madrid, de Pedro Sánchez, pero lo más llamativo es que lo aplauda el que supuestamente sabe leer los presupuestos, que es el consejero de Hacienda de Nueva Canarias, que está completamente entregado pues a mantener su sillón, creo yo.
¿Y la prensa qué pasa, Rosa? Porque yo a mí me sorprende, yo no soy, ya digo, no tengo acceso al presupuesto, al documento presupuesto como puedes tener tú, pero con lo que uno ve, con lo que uno puede leer en los medios de comunicación, ¿por qué hay este consentimiento a decir pues cosas como que la inversión directa en las islas se mantiene, que se pasa del convenio de carretera, se duplica?
Lo del convenio de carretera ya lo he explicado, es el pago de la sentencia, y ya digo que lo de este año no ha llegado. Y yo de esta ministra no me fío ni un pelo, porque como lo he tenido que sufrir, y ya lo estamos viendo, pues en tantas cosas que no terminan de llegar, bueno, no hay ni un céntimo para el convenio de infraestructuras hidráulicas, con el problema tan grave de vertidos que tenemos. No hay un céntimo para el convenio de infraestructuras educativas, los niños todavía estudiando en barracones, incluso aquí en Tenerife, y la situación tan grave. Ni un euro para el volcán y la situación que están viviendo los palmeros. Eso ni se menciona en el presupuesto.
Pero porque habrá una partida especial, ¿no? Porque habrá un proyecto especial para La Palma, ¿no? Yo espero que sea así.
¿Usted cree que si no está en un presupuesto hay dinero?
Si no está en el presupuesto, no hay consignación presupuestaria. Después la intervención del Estado dirá que no se puede mandar dinero para allá. Habrá que hacer normas y leyes nuevas.
Vamos a confiar que se pueda reconducir. Pero hay otra cosa que a mí me parece un escándalo. La inversión directa del Estado en Canarias está, o sea, por cada canario se invierte 100 euros menos que en la media de España.
Pero Rosa, en los medios de comunicación han salido que Canarias era la tercera comunidad por habitante inversión. Eso lo he visto yo en un periódico.
Porque le han sumado el convenio, le han sumado la sentencia.
Qué guasa.
Es que te hacen la trampa. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que los periodistas son, que hay periodistas que saben leer un presupuesto.
Y si no sabemos, se lo preguntamos a los que saben, porque yo no sé
leerlo. Lo saben leer, porque llevan muchos años leyendo un presupuesto y saben dónde ir, y saben que este presupuesto es una estafa, y que aquí no está la recuperación de Canarias. Que además, fíjese, el dato que está ahí intentando bucear, porque me parece tan importante, y es que el dinero que ponen en, para empleo, Canarias está en una situación muy complicada, son los mismos 42 millones que ponían en el 2018.
Y como fondos RED, ¿no, Rosa?
Claro, y que era, pero que teníamos una tasa de desempleo que no es la de ahora.
Pero esos 42 millones están dentro del paquete de los 820 del RED, ¿no?
Estarán dentro de los 820 del RED. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando van a repartir el dinero entre comunidades autónomas, te lo quitan. Entonces, claro, ¿qué chiste es este? O sea, si usted me tiene que compensar por el régimen económico y fiscal, y dice claramente nuestro estatuto de autonomía, y lo dice también el régimen económico y fiscal, que estos planes de empleo son adicionales a lo que se distribuye entre las comunidades autónomas, cuando llega, ¿sabe cuánto se recortó en el 2020? Un 53% la cuantía que venía del año anterior respecto a las comunidades autónomas, un 53%. Con lo cual, lo que te dan por un lado, te lo quitan por otro, y este gobierno, que es un gobierno sumiso, y que mucha gente esperaba que gobernando el PSOE en Madrid y gobernando el PSOE en Canarias, pues resulta que nos llegaría, nos iría de otra manera, nos llegaría un montón de dinero. La realidad es que lo que hace esta gente es estarse callado y esconder todas sus vergüenzas debajo de la alfombra. Esa es la realidad que hay detrás de estos presupuestos. Aparte de incumplir nuestro régimen económico y fiscal, es falso que no se modifique nuestro RED. Hay un incremento del impuesto de sociedades, como ustedes saben, al 15%, y se está diciendo que se deja fuera el régimen económico y fiscal. No. Se deja fuera una de las figuras fiscales del régimen económico y fiscal, que son las deducciones, pero el RED tienen bonificaciones. Tienen bonificaciones por bienes corporales, que entre otros son el sector del plátano quien se beneficiaba. No está recogido la reserva de inversiones. Entonces, no está respetando nuestro régimen económico y fiscal. Y yo espero que cuando el Congreso solicite un informe al Parlamento, todos los partidos sean honestos y reconozcan que no está recogido nuestro RED en esa exceptuación del impuesto de sociedades al 15%, del mínimo de tributación al 15%.
Bueno, deja fuera la zona especial canaria, ¿no? El que puede, lo del suelo impositivo.
Se peleó en su momento, si estaba metida, se peleó en su momento, estábamos nosotros y quedó fuera. Pero ahora con el REF, todos están diciendo, esto como lo de los rodajes de cine, ¿usted se acuerda?
Sí,
que no
sí,
se
sí.
Cumplía, que no, pues lo mismo, va camino del mismo sitio.
Y el gobierno de Canarias permitiéndolo, decía, eso es preocupante, ¿no? Es decir, que el gobierno de la nación intente quitarse cargas fiscales o cargas económicas de algunos derechos adquiridos por comunidades autónomas y tan necesario como el REF en Canarias, pero que el gobierno de Canarias lo enmascare y no levante la voz, ¿lo va a conseguir?
Pues eso, claro, pero sí consigue, colocan sus discursos, sus argumentos, y bueno, pues mucha gente se lo compra. Yo sé que es complejo bucear en el presupuesto, pero hombre, yo creo que el timo de la estampita de la sentencia de carretera, y si vas a la inversión directa...
Eso es muy grave. Considerar un pago de una deuda como inversión es que tiene mucha guasa, ¿eh?
Pues eso es lo que se ha hecho, ¿no?
Importante también el tema del REF, que yo para mí ha sido una gran sorpresa, las modificaciones, hay 820 millones, ¿no? Porque intentan meternos los 50 millones de ayudas a las pateras y los cayucos, a entender a los inmigrantes que vienen todos los días a Canarias, que yo no creo que eso sea parte del REF, porque el régimen económico y fiscal sería...
No, eso no es REF, eso no es régimen económico, eso es atender a una situación crítica que tiene Canarias, pero que requiere de una política integral de inmigración. Y además, la gente que viene a Canarias sale de África y llega a Canarias porque es lo que tiene más cerca, pero este no es su destino final. Ellos quieren seguir para Francia, para Alemania, para la península, que es donde están sus amigos y su familia.
Están de paso.
Y lo que se está consiguiendo es lo están consiguiendo, que Canarias se convierta en una especie de cárcel de Europa, donde parece que no han llegado a Europa. Pero esa no es la realidad. Aquí se tiene que tratar a la gente que llega, a los inmigrantes, se tiene que tratar con dignidad,
preservando los derechos humanos, cosa que no ha hecho este gobierno de España y que el gobierno de Canarias ha permitido. Ha sido una vergüenza lo que hemos vivido y lo que se está viviendo hoy, que han llegado más de 1000 y pico personas en menos de una semana.
En nada. Sí, señor.
Y mire, eso tira de, por supuesto, se necesita dinero para reforzar los servicios, porque cada vez que llega una patera se movilizan recursos canarios, médicos, ambulancias,
salvamento marítimo, helicópteros.
Claro, que tienen que salir de estar atendiendo una cosa en un centro de salud a salir corriendo a atender a la patera. Muy bien, refuercen usted los servicios porque la realidad es que estamos pegados a África. Pero haga usted una política integral de inmigración. ¿O vamos a hacer desde Canarias la política exterior?
No deberíamos. Bueno, la tentación es reside, ya los catalanes lo hacen, ¿no? Hace años, pero bueno.
Pero la realidad es que se necesita una política de inmigración.
Específica para Canarias, Rosa. Específica para Canarias.
No que nos paguen, que me parece bien, porque habrá que compensar, insisto, y contratar servicios sanitarios que refuercen plantillas. Mire, cuando es que la Guardia Civil que hay en Lanzarote son los mismos guardias civiles. Y cuando viene el presidente Pedro Sánchez a pasar sus vacaciones y el presidente Zapatero, pues hay menos patrullas para atender a los inmigrantes y a la gente y a los accidentes de tráfico. Es que son los mismos. El que hace de escolta, el que atiende la patera y el que si hay un accidente de tráfico pues no llega, ¿qué atiende? Habrá que reforzar los servicios, pero insisto, servicios de seguridad, sanitarios, ambulancias, porque lo que no puede ser es que alguien le dé un ictus y resulta que no hay un médico en el centro de salud porque han llegado 500 personas al muelle. Porque tendremos todos derecho a que nos atiendan, el justo, insisto, con un trato digno, humanitario, y Canarias necesitará los recursos, pero eso es para atender una política migratoria, eso no es régimen económico y fiscal.
Está bien que hablemos un poquito más del régimen económico y fiscal, porque yo, las cuentitas que saco es que hay 800 y poco, 820 millones asignados a lo que es el REF puro y duro. Y si uno ve el desglose de esos 820 millones, a mí se me caen los palos del sombrajo, porque aparte de pagarnos parte de los billetes para ir a la península, más del 50% de esos 820 millones es para que los canarios tengamos acceso a llegar a la península en unas condiciones económicas un poquito más ventajosas.
El 75% del descuento de residente.
Exactamente.
Está recogido en el REF como derecho, entonces se tendrá que poner el dinero que sea necesario.
Pues ya hemos comido más del 50% de esos 820 millones. ¿Y los otros
cuatro? Le voy a dar un dato que le va a encantar y le va a resultar curioso. ¿Sabe cuánto se compensa a Cataluña por el tren de cercanía? Precisamente para que vaya todo el mundo, se compensa, ¿no? Es lo mismo. Tú tienes un transporte, que en este caso no es privado, es un tren de cercanías de Barcelona, 700 millones, que me parece bien, ¿eh? Que me parece bien, porque todo el mundo tendrá que subirse en el tren y además aquí no son ni residentes ni otros residentes. Se sube todo el que tiene que subir y eso tiene un coste, tiene un déficit y entonces se compensa.
¿Pero eso es para ir a trabajar en la periferia de Barcelona, para entrar a Barcelona a trabajar?
Todo el sistema ferroviario de cercanías que está transferido a Cataluña. Lo digo porque se habla a veces del descuento de residentes de Canarias como si le diera muchísimo coraje. Esto le da como mucha rabia al Ministerio de Hacienda, ¿no? Pero cuando te vas a lo que compensa a otras comunidades autónomas por la transferencia de servicios públicos que permiten el acceso, como a nosotros, utilizar el barco, en nuestro caso no son trenes, son barcos y aviones, pero tendría que tener la misma, ser equiparable. Lo primero es que aquí no se invierte en aeropuertos. Ya digo que se han recortado las inversiones. En la península se está invirtiendo en red ferroviaria, en alta velocidad. Pero es que además, a nosotros nos compensan con 400 millones de 75% de descuento residente a los canarios, solo a los canarios. En Cataluña, el sistema de cercanía tiene una compensación que aparece en los presupuestos de más de 760 millones de euros.
Son mucho más los catalanes, por lo visto, pero, o son más importantes, no lo sé.
Digo yo que eso es lo necesario, pero que no nos reprochen a nosotros que tengamos un descuento de residente.
¿Sabes cuál es el problema? El concepto que tienen en la península con respecto a la subvención parcial del billete del canario para ir a la península. Insisto, para ir a la península, porque si quieres ir a Roma o quieres ir a Londres, ya la bonificación no aparece. Es simplemente para trasladarte a la península. Y para volar entre islas o movernos entre islas. El concepto que tienen allí es que nosotros viajamos de placer a la península, como ellos vienen aquí de placer, piensan que los canarios vamos a la península de placer, no a trabajar.
Y que es un privilegio. Usted puede viajar por las razones que sea, pero si nadie le pide cuenta al que se sube en un ave, ¿verdad?
No.
Bueno, pues lo pagamos usted y yo.
Siempre,
también.
Sí, sí. Pero eso no llama la atención.
¿Y le piden que sea residente? No, ¿verdad? Coge un señor alemán que está de viaje, se sube en el AVE y eso tiene una compensación.
Tema importante, Rosa, el POSEI, que está dentro del REF, 18 uh-huh. millones y otros 30 millones para luchar contra la pobreza.
Mismas cantidades que estaban en el año 18. Escenario económico ha cambiado sustancialmente.
Justamente, a mí me parece que ayudar al sector primario, porque el POSEI no solamente es el plátano, el sector primario en general, 18 millones de euros, 30 millones para la pobreza, es decir, ¿vamos a subvencionar más a los pobres que a los plataneros? ¿Vamos a reactivar la economía o vamos a subvencionarla? No hemos modificado ningún criterio del 2021 al 2022.
Del 2021... O sea, es prácticamente una réplica del presupuesto del 2021.
Y lo más importante...
Está la partida de inmigración como algo nuevo.
Los 50 millones, sí.
Los 50 millones. Y después del mecanismo de recuperación y resiliencia, que son fondos europeos...
A eso me quería yo referir ahora. ¿Dónde está ese dinero?
Ese dinero aparece en turismo... Para Baleares, creo que Ceuta, Melilla también, Baleares y Canarias seguro.
50 millones en inversiones turísticas dentro del REF, 50 millones, que son los mismos que el año
pero
pasado.
Pero no es REF, eso no es REF. Que no nos confundamos.
¿Y por qué lo colocan aquí?
¿Y
por qué lo colocan aquí en el REF?
Porque hemos tenido una crisis, una pandemia, que ha llevado nuestros turismos a cero y hay que recuperar la economía. Bueno, pues eso, que en el impacto sobre nuestro producto interior bruto supuso 3.000 millones, el Estado nos manda 50.
Para inversiones, además. Insistirte, Rosa, de los Next Generation, de los programas de reconstrucción y resiliencia, ¿qué proyectos canarios van a estar subvencionados por esos fondos europeos?
No se sabe, no aparece ninguno.
¿De verdad?
Sí, no aparece ninguno.
¿Y eso es responsabilidad del Gobierno de la Nación o del Gobierno de Canarias?
No, eso está, me imagino que presentarán los proyectos, que yo, al menos yo, no conozco ni uno. He preguntado a la consejera de Economía, he preguntado al consejero de Hacienda, desconocido. Se habla en los medios de comunicación que se han asignado, primero se habló de 9.000 millones, después se habló de 5, después se habló, ahora se habla de 1.000 millones, pero yo no conozco qué proyectos estratégicos que diversifiquen nuestra economía se están presentando a esos fondos Next Generation. No hay nada nominado para Canarias. Nada.
Pues nos quedaremos sin ellos, ¿no?
No, yo me imagino que se presentarán buenos proyectos, que el gobierno presentará buenos proyectos y que espero que realmente supongan una modificación en profundidad después del varapalo de la pandemia y de lo que está ocurriendo en La Palma, que requiere repensar la economía palmera, porque el impacto que está haciendo sobre la zona de mayor producción platanera, que tiene un peso dentro de la economía de La Palma muy importante, pues suponga la recuperación y que pongan en marcha proyectos estratégicos, que es lo que dicen los fondos Next Generation, ¿no? Los fondos europeos, que tienen que ser proyectos que modifiquen y diversifiquen la economía y la hagan más productiva, más competitiva, menos dependiente y más diversificada, pero hasta el momento que aparezcan en los presupuestos, bueno, pues será porque concurrirán junto con otras comunidades autónomas, pero nominado no hay nada.
Pues Rosa, ¿qué te digo? Yo tengo menos esperanza que tú. Yo creo que se nos van a escapar los fondos Next Generation por la tangente o por el lateral y que Canarias se va a quedar de perfil y que vamos a recibir bien poco. Tengo esa sensación porque no había proyectos que presentar o si los había no les interesó presentar los que teníamos. Hablo, por ejemplo, del Tren de Sur, que podía haber estado dentro de ese paquete, cuadraba perfectamente y ni se llegó a presentar. por presiones, entiendo, que de parte del gobierno del autónomo, en concreto de Unidas Podemos, y que vamos a perder el tren, valga la redundancia o el símil, ¿no? Nos vamos a quedar mirando
por
los fuerzas.
O, por ejemplo, inversiones en puertos que pueden ser importantísimas para la reactivación económica, por ejemplo, del Puerto de la Cruz. O ya nos hemos olvidado del puerto de la Cruz.
Y ese proyecto estaba como para subvencionarlo.
Efectivamente.
Estaba ya en papel.
O las necesidades de inversión en el colapso que sufre el puerto de los Cristianos, que es un puerto en el que no se ha hecho una inversión en 40 años. Por poner un ejemplo. O incluir dentro del documento de regulación aérea de inversiones estratégicas de AENA, pues la nueva terminal, la terminal que necesita y que merece Tenerife.
En
Tenerife Sur, lo que está proyectado y lo que van a hacer, para ponernos un esparadrapo en la boca y callarnos, es una especie de hangar, una nave industrial, una nave tapando el actual. De verdad, es que es de risa. Es que a la reunión que vino la secretaria de Estado, que no es la que lo financia, no vino nadie de AENA. Vienen para lavarle la cara al gobierno autónomo, que lo que ha hecho es no trabajar, honestamente. Porque no se ha convocado ni una sola vez, el comité aeroportuario que aparece dentro de nuestro Estatuto de Autonomía, ni una sola vez, para reclamar las inversiones que necesita Canarias en aeropuertos. No reclamar. Oiga, es que se han estado dando de cachetadas en Cataluña para ver si se invertía o no se invertía. Y en Canarias que ni siquiera solicitan que se convoque. Es que no lo solicita el gobierno de España. Ni una sola inversión en nuestra costa. Es que eso es muy llamativo.
Es llamativo, sí, es llamativo la bajada de brazos del gobierno autónomo y la permisividad, y sobre todo lo que decías tú, Rosa, que el consejero de Economía y Hacienda aplauda estos presupuestos, diciendo que son fantásticos y maravillosos para Canarias, ¿no? Ya te digo, yo desde mi punto humilde de vista no veía esa bondad para Canarias, y hablando contigo pues me estoy preocupando aún más de lo que ya estaba con mi desconocimiento, ¿no? Pero bueno.
Yo han salido, como habrás visto, nosotros salimos anunciando una enmienda a la totalidad, la terminaremos en uno o dos días esa enmienda, y presentaremos enmiendas parciales para mejorar estos presupuestos. Yo imagino que Pedro Sánchez contará con suficientes votos para salir, sacarlos adelante, pues con el apoyo de aquellos que le dan sus votos. Pero claro, oye, es que tú ves que quienes le dan sus votos es a cambio pues de otras cosas, ¿no? Y ves que los vascos pues han conseguido la transferencia de la Tesorería de la Seguridad Social.
Que eso ha pasado por encima. Eso que acabas de decir me parece que es grave, porque es de lo poquito que quedaba unido en este país, aparte de la Guardia Civil, que ya cada día tiene menos presencia en el País Vasco. Me parece preocupante que se abra ese meloncito, porque si lo piden los vascos, después vienen detrás todos, ¿eh?
Pero lo que quiero decir es que se ponen cosas sobre la mesa, y yo lo que veo es que Canarias no pone nada. Justo. Y que hay un silencio y una sumisión absoluta de todos los partidos que constituyen el gobierno de Canarias, y que desde luego no es rentable, desde luego no lo vemos por ningún lado, no le compensa a Canarias que al final gobierne en Canarias el mismo que gobierna en Madrid, porque le tienen miedo a Pedro Sánchez, porque nadie le alza la voz, ni se la va a alzar.
Pues Rosa, lo siento mucho, pero te tengo que dar la razón, y tú me has dado información que yo me temía, y bueno, pues seguiremos buceando, como bien dice, en los papeles que vaya presentando, y viendo muy 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 atento lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. Pero a fecha de hoy, me da mucho miedo pensar que el 2022 va a pasar de largo por Canarias sin que sirva de impulso para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Me da mucho miedo, pero parece que va a ser una realidad.
Pues yo creo que va a ser así, y además vemos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo se le va a subir la cuota a los autónomos, que yo no sé cómo va a conseguir esta gente seguir adelante, y el incremento de los impuestos por la vía de quitar deducciones. Es decir, si te quitan deducciones, pues desgravas menos, con lo cual suben los impuestos a las clases medias trabajadoras, que serán los que terminemos pagando siempre pues estos excesos del gobierno de España, que se dispara el déficit, se dispara la deuda. Yo voy a decir una cosa que lo estoy diciendo en bajito, pero a mí esto me recuerda mucho a la etapa de Zapatero. Yo no sé si ustedes se acuerdan de cuando llegó el Plan E, que fue un fracaso total y un fraude total. Cuando se puso el cheque bebé, pues en este caso no tenemos cheque bebé, sino tenemos
cheque joven.
Bono joven para cheque, la
para cultura.
Que me parece, yo lo digo honestamente, creo que la cultura necesita de inversiones y necesita estimularla, pero que esto no es otra cosa que la compra de voto directa de los pibes que pasan de cumplir de 17 a 18 años y que se le da un cheque de 400 euros, como en su momento se dio el cheque bebé indiscriminadamente a todas las madres. Y finalmente, pues yo auguro que con este panorama de deuda, déficit y de despilfarro al que va y este gobierno, pues terminaremos en 2024 con el rescate de España. Y eso es lo que yo veo, que se están replicando de forma idéntica, despilfarrando los fondos europeos que no terminan de llegar, que no llegan las ayudas a las empresas, a las pymes, a los autónomos cada vez más ahogados y que por lo tanto esos sectores productivos a los que tenían que llegar las ayudas no llegan, que se les suben los impuestos y que al final tenemos una deuda pública descomunal y un déficit descomunal que, pues bueno, estaremos ahora en 2022, en 2023 son las elecciones, pero en el 2024 esto va a estar fastidiado, ¿eh?
A lo mejor le toca a otro partido político el tener que volver a hacer ajustes económicos y recortes en las prestaciones de servicios. Espero que no sea así y que todo esto coja un rumbo un poquito más positivo. De todas maneras, muchísimas gracias por explicarnos algunas de las cosas que ya nos teníamos. Y una preguntita al margen de los presupuestos generales. Usted forma parte de la mesa del Parlamento Canario, ¿verdad?
Sí.
Y aparte de los 200.000 euros que ya prometieron para La Palma, ¿van a permitirle a la señora Espino que se salga con la suya y que entregue esos 200.000 euros a los palmeros? ¿O eso es un disparate que no tiene ni pies ni cabeza?
Mire, yo tengo mi opinión, voy a dar mi opinión personal. Yo creo que es difícil de comprender que haya un dinero que esté parado porque hay un partido que no funciona, que es el de Ciudadanos, que bueno, que ya va a la deriva, y que ese dinero está, que se asignó al grupo mixto, pues esté parado en los bancos, ¿no? Esté en un banco, está ahí y le sobra a esta gente. Entonces, bueno, yo creo que habrá que buscar la manera para que, porque si no, no se entendería, para que llegue el dinero. Si ese dinero es finalista y no se puede hacer por la vía de entregarlo directamente porque no se puede, porque no es legal, pues buscaremos la manera, y esa es la voluntad que tendremos desde la mesa y yo creo que del conjunto del Parlamento.
Ojalá sea así, que ese dinero no se mantenga en una cuenta corriente con la faltita que está haciendo en
la... Yo creo que eso no debería ser así, pero buscaremos la manera. Si no es por la vía que ha propuesto la diputada, yo creo que el Parlamento sabremos encontrar la manera, porque ahora mismo lo que corresponde y lo que toca es apoyar a la gente de La Palma. Y la gente está siendo solidaria a título individual, a título colectivo, y el Parlamento no será, ni debe ser, ni será menos.
Pues me alegra oírle esto.
Los diputados.
Me alegra oírle este razonamiento. Rosa, ¿qué le digo? Que a seguir bien, que sigamos leyendo ese presupuesto, a ver si somos capaces de desgranarlo a tope y que
coalición ganar. Y mejorarlo.
Exacto. Por cierto, Ana está mejor ya, que sabía que tuvo pues una crisis física.
Bueno, ella tuvo que operarse de la pierna, la verán en el debate, porque saben cómo es Anorama. La verán en el debate de la enmienda a la totalidad. Es una recuperación un poco lenta porque tiene que ver con los tendones, el tobillo, y bueno, pues en su afán de seguir adelante, pues la verdad que está haciendo, finalmente tuvieron que operarla, pero bueno, como tanto hay tantos kilos, ¿verdad?, que se operan de la rodilla, que se operan del tobillo, que se operan del codo, y tiene una recuperación dolorosa y lenta. Pero el riesgo de aneurisma, que yo hablo con ella muy a menudo y ahora en la parte de presupuesto mucho más, está ahí y la veremos reaparecer en el debate de la totalidad de los presupuestos.
Pues me alegro que vaya recuperándose, y no dudaba que Ani iba a pelear esos presupuestos allí en el Parlamento.
Lo está peleando ya.
Pues Rosa, hasta la próxima, que espero que sea más positiva que esta vez que hemos tenido que soportar esta información.
Bueno, lo siento mucho. Esperamos mejorarlo y poner nuestro granito de arena.
Un abrazo, Rosa. Hasta pronto.
Un saludo. Hasta luego.
Pues aprovechamos ya las 9:30. Sorry seems to be the hardest. Elton John nos va a deleitar y nos va a tranquilizar. Temazo. Ahí les dejo con esto.
What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And to wait to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, with a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word.
Y 46 minutos de la mañana, y es el momento de darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio aquí en el Puerto de la Cruz, a nuestro querido alcalde, don Marcos González Mesa. Muy buenos días, don Marcos.
Muy buenos días, y un placer estar aquí después de la última vez, ¿no? Que sí. Iniciamos el curso.
Y se nos fue la luz, por cierto.
Sí, sí, y aquí estamos de vuelta.
Pues nada, hoy con una buena noticia sobre la escaleta, que era la novena edición de Periplo, pero tenemos que empezar por la noticia del día de ayer, que no es otra que la desagradable aparición de los carteles de una exposición fotográfica que ya era itinerante. Me acaban de confirmar que yo la vi en La Lotaba, pero también ha pasado por Buenavista y por algún otro sitio. Luz Sosa y Paula Fernández nos dieron el privilegio de ver esas fotos que habían sacado de inmigrantes ilegales que compartieron nuestra isla en el campamento de las raíces, y que
algún descerebrado o descerebrados o descerebradas, pues le cortaron la garganta y la boca, ¿no?
Sí, bueno, ayer festival, el Periplo es un festival de literatura de viajes y aventuras, no solo, y los viajes de la vida no son siempre viajes placenteros, ¿no? Por lo tanto, dentro de un marco de un festival que nos permite también reflexionar, madurar, bueno, pues las actividades paralelas en esta exposición, sabíamos que era una exposición en un espacio público, ¿no? Que incluso no vimos la necesidad de tener que resguardar de noche para proteger, porque también es verdad que esto no es habitual ni ocurre porque Puerto Rico es una ciudad tolerante en un gran porcentaje, pero que cuando ocurre actos como este, después de haber celebrado pues una reunión tanto con las autoras como con el Comando Periplo, que es la plataforma de participación ciudadana que hay detrás del festival, tomamos la decisión de que el silencio solo ayudaba aquellos que eran capaces de tener este tipo de actitudes, ¿no? De atacar directamente, porque al principio cuando recibí el mensaje casi como a las 4 de la mañana uno podía interpretar que era un acto vandálico, ¿no? Simplemente, pues bueno, pues ahora que ya no hay y la gente sale y la gente no tiene horario, pues podíamos pensar, pero evidentemente no lo es por el acto violento en las propias figuras, ¿no? En las propias fotografías de las personas migrantes, como bien apuntaba, ni lo hay tampoco, y no es menos alarmante, preocupante en mi caso, incluso avergonzante, el hecho de rajar, en vez de forma horizontal, pues de vertical, de arriba abajo, en una de las producciones que hay de las imágenes de la exposición, la conexión de África para con Tenerife, ¿no? Y ese es un signo muy evidente, de ahí a quien le molesta, que porque el único delito que han cometido estas personas es querer vivir y haber nacido en un lugar donde no se puede ser feliz ni prosperar y tener intentar querer mejor vida. Yo siempre digo que bueno, que uno está en los momentos que está en la política y gracias a que estemos, pues igual a lo mejor otros no se hubiesen atrevido a decir que sí a la exposición o a que formara parte del festival. Está siendo un festival muy intenso por todas las razones que vivimos. Hay muy pocas oportunidades también para reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, la sociedad que estamos entre todos construyendo. Y Periplo lo hace a través de la literatura. Empezamos con Judith Pratt hablando de mujer, esclavitud, hablando de ayer de África, con Chema, bueno, muchas oportunidades para poner de manifiesto cuál es la situación. Y además un año que precisamente el lema de Periplo era los flujos migratorios y la relación de la sociedad para con ello, ¿no? O sea, que era justo además el tema elegido por la plataforma para que nos sirviera para debatir y para centralizar ciertos debates dentro del festival. Es un acto para lamentar, a compensación de un acto, como digo, avergonzante, la respuesta ayer en el manifiesto fue increíble, pero fue mucho más increíble a los 20 minutos, a la media hora, estar recibiendo llamadas del Centro de Educación Primaria Tomás Iriarte, que está muy pegado, para decir que los niños querían salir a restaurar la foto, la respuesta de los institutos también, de los jóvenes que esa misma mañana tenían con Luz y con Paula la charla precisamente sobre la exposición y su experiencia de haber fotografiado, como ellas bien apuntan, a estas personas encarceladas, sin libertad, en un centro, en este caso como eran las raíces. Y bueno, ha habido una respuesta también muy positiva de la ciudadanía de Puerto de la Cruz en las redes, ¿no? Pues mostrando su repulsa ante este ataque xenófobo, y creo que esa es la parte quizás más positiva de un acto como este, y sobre todo aprovechar estos minutos para invitar a la gente a venir a Periplo, ¿no? Por eso digo que la cultura no es una cuestión festiva, la cultura es esto, el hecho de tener esa capacidad, el conocimiento. Hay igual personas que consideren que las personas cuanto menos conocimiento tengan mejor, porque así son más manipulables, y hay otros que creemos que, por ejemplo, esto, que es un festival de literatura con más de 40 actividades, que te permite viajar sin hacer las maletas, totalmente gratuito, sentarte y encontrarte, y alguien que te cuente, entrevistada por otras personas también brillantes, como son todos los entrevistadores que forman parte de este festival, la oportunidad de viajar, de que alguien te relate su historia de vida, ¿no? Ayer, como digo, incluso de Mojat, que contaba y ha escrito un libro que se llama Caso Negro, como tú, en un sitio como este, ¿no? La oportunidad de un español, pero un español de color negro, y que, como bien decía, apuntaba ayer, y se ha tenido que decir en los últimos tiempos, más veces soy español que el propio Santiago Abascal, ¿no? Era un titular muy referente de la situación que todavía seguimos viviendo, ¿no?
Yo no quiero tomar partido, porque realmente mi ideología es mía. Yo creo que la comparto todos los días con los oyentes de Gente Radio. Y si algo quisiera presumir, es que desde una racionalidad intento ser moderado en todos los aspectos, ¿no? Y hoy me está costando trabajo, porque si algo tenía por bandera el Puerto de la Cruz era la modernidad, la progresía. Yo llevo viviendo en Canarias 30 años y yo, cuando llegué aquí, me pareció que el Puerto de la Cruz era una ciudad modélica en cuestión de libertad, en cuestión de apertura, de open mind, que le llamábamos en aquella época, una ciudad adelantada, ¿no? Y que haya calado el discurso del odio, de la radicalidad. Lo comentábamos fuera antes de entrar en el estudio, ¿no? Que alguna responsabilidad tendrá alguien, ¿no?
Sí,
de haber
Y lo es. Yo esto no significa que Puerto de la Cruz haya cambiado, pero evidentemente hay personas que sí han podido cambiar. Y sobre todo una cosa que no podemos obviar, que es que estamos viviendo un momento de extrema complejidad para todos, con la crisis económica que hay detrás de toda una pandemia mundial, y en la que las miserias humanas se agudizan. Entonces hay personas que ideológicamente pues tienen una forma de ver el mundo y habitualmente no actúan, tampoco no todo el mundo le da las oportunidades de actuar. Es decir, la propia exposición está clara para qué es, para buscar precisamente, y las propias autoras decían, es que los tamaños son de 2 metros por 1, para que esto no fuera colgado en salas de exposiciones como si fuera algo que admirar, sino para que la gente se mirara a los ojos de frente, como
en
si
la calle.
Se viera en un espejo en la calle y tuviera la capacidad de reflexionar. Suponemos que las 1000 personas que hayan podido ver ya las exposiciones y que 999 sean comprensibles, empáticas y entiendan una situación de vida, y esa persona o la persona que hayan podido pues atacar así la fotografía sea un porcentaje minoritario, pero la diferencia es que hay que denunciarlo y no esconderlo, ¿no? Incluso la decisión de tomar de no esconder la exposición, porque decimos, bueno, pues ahora ya la retiramos para cuidar las fotografías. No, ni las vamos a recoger ni las vamos a retirar. Se han restaurado, y además un trabajo de restauración hecho también, como digo, con mucha gente implicada en la propia exposición, por los vecinos. Ayer algunos que acudían a la manifestación se quedaron incluso algunas fotografías no restauradas para que hoy lo hicieran también los centros escolares. Es decir, bueno, una respuesta que compensa mayoritariamente, y gracias a la realidad que vive el puerto, porque el propio centro que está al lado, ese centro Tomás Iriarte, es un centro multicultural, ¿no? Conviven allí más de 20 nacionalidades distintas en muchas propias aulas,
como,
¿no?
Como en casi todos los colegios del puerto.
Claro, entonces, en general, bueno, es preocupante, sí, yo no quiero quitarle hierro al asunto, dudamos mucho de ayer, porque esto no habla bien de la ciudad, está claro, no habla bien de Puerto de la Cruz, pero que es minoritaria, y hacerlo público también garantiza que si esto no le ocurriera a unas fotografías y ocurriera en cualquier otra situación, un bullying en un centro escolar, pues hay tanta conciencia y tanta sensibilidad que no lo vamos a permitir. Entonces, la parte positiva de algo negativo como esta también es la reacción social, ¿no? La oportunidad de que esas personas, igual ocurre en otros pueblos y nadie dice nada o se esconden por vergüenza, y hacerlo visible también ampara y genera un escudo de protección para esas personas que por cualquier circunstancia son diferentes, ¿no? Ha ocurrido, ayer lo decía, con temas racistas, ha podido ocurrir en temas pues LGTBI, ha podido ocurrir con mujeres, y Puerto de la Cruz no lo va a tolerar y lo va a denunciar siempre, ¿no?
¿Tú crees que vamos por el camino correcto para que la tolerancia impere en la sociedad española, o estamos haciendo algo mal para que los discursos de la radicalidad y del odio se instauren?
Hombre, no se puede obviar un discurso nacional que, por lo tanto, también genera en la ciudad y en Puerto de la Cruz, que es un discurso de la extrema derecha que es constante, ¿no? Tanto por un partido como Vox, o por personas que no son de Vox pero que están metidas en otros partidos que piensan iguales que los de Vox, ¿no? En el puerto se ha vivido episodios durante algunos años de la extrema derecha, de personas que han tenido pues la oportunidad de generar quizás una semilla en la sociedad portuense con la que yo, ni muchos como yo, se representan, ¿no? Y por lo tanto estar aquí en este momento en el que, como decía antes, pues se agudizan todos esos sentimientos que hablan de lo peor del ser humano, porque es que no son sentimientos, ya no hablamos de tener mayor empatía o mayor sensibilidad o ayudar al prójimo, ¿no? Ahora lo compartía con las mesas que estamos celebrando todos los martes con las entidades sociales por el tema de La Palma, ¿no? Que ellos mismos, como entidades sociales, aunque la mesa fuera para La Palma, también manifestaban su preocupación, o ayer mismo la inauguración de la oficina del voluntariado, que va a tener precisamente a un técnico especialista con atención al migrante en la ciudad, ¿no? Si nosotros estamos poniendo recursos, está la gente muy concienciada, pero no podemos obviar que hay en la sociedad en general, del propio país, pues quien ha sembrado esa semilla del odio al que es diferente, en cualquiera de todos los aspectos, origen, color de piel, etcétera, etcétera, y que estamos aquí para precisamente luchar contra eso, ¿no? Esa, evidentemente, no creo que nadie tenga la duda de que esa no es la sociedad en la que yo quiero vivir ni convivir.
Ni la mayoría de los habitantes del puerto.
Ni el 99% de los portuenses, ¿no? Por lo tanto, bueno, que ocurren estas cosas, denunciarlas y ponerlas de manifiesto, nos ayuda también, de alguna manera, a seguir concienciando y a seguir armando ese ejército de valores que son contradictorios a los que algunos han querido, ¿no? Hacer de Puerto de la Cruz, hacer de Tenerife, hacer de Canarias o de todo el conjunto del país un lugar pues intolerante y racista y tantas otras cosas negativas con las que al menos yo no quiero convivir, ¿no?
Y todo lo contrario que se pretendía con esta novena edición del Periplo, que está más o menos
no,
la
todo lo contrario, no, se sigue no, de verdad que no es todo lo contrario, es que hay quien no ve más allá de lo que se pueda interpretar. Hay muchas personas que dicen, bueno, otro acto cultural y ya está Marco, o esto que es, esto ahora no corresponde, ¿no? Pero es que precisamente esto ocurre con una actividad solo complementaria, pero es que las personas que acudimos a Periplo tenemos un proceso de reflexión, de madurez, que ojalá se multiplicara por 1.000, por 10.000 o por 30.000. Porque el hecho de tener la oportunidad a autores que viajan por el resto del mundo y te cuentan cuáles son los saqueos, por ejemplo, que hay al lado de nuestra tierra en África, como ocurría en la noche de ayer, eso forma parte de tu madurez personal, de tu formación, de tu enriquecimiento personal. La cultura es eso. La cultura no es política solamente de exhibición y aquel que piensa que la cultura es una fiesta. No, 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 no. La cultura es esto. Precisamente estos espacios nos permite tener la oportunidad de estar hablando de ellos. Si no se hubiese hecho Periplo, no estaríamos hablando ni aquí, ni seguramente en 1.000, 2.000, 3.000 casas ayer de Puerto de la Cruz, de la Orotava o del conjunto de Canarias que han podido ver la noticia, y que esta oportunidad les permita afianzar mira, esta no es la sociedad en la que yo quiero vivir, y por lo tanto voy a hacer todo lo posible, aportar mi granito de arena para que así no sea en esta construcción, porque la sociedad la construimos todos, ¿no?
Aparte de la exposición, que ha sido agredida por algún xenófobo despistado que queda en el Puerto de la Cruz, ¿qué otras actividades culturales están enmarcadas dentro de esta edición?
Sí, nosotros tenemos más de 40 actividades, pero sabemos que era la edición más ambiciosa de Periplo, en el que el festival cada vez crece en público, crece en actividad, crece en desarrollo. La literatura muchas veces es casi como la excusa, ¿no?, para hablar. Por eso decía, hay viajes muy placenteros, hay quien viene a contar sus anécdotas sobre países, ¿no? Pero luego detrás de todos estos relatos hay tantos ejemplos que nos pueden ayudar, en este caso, por ejemplo, literatura canaria, como Cristi Cruz, ¿no?, que es una mujer que ha viajado sola, que cuando hablamos de empoderar a la mujer, cuando hablamos de tantas y tantos valores que hay que hacer en pro de la igualdad, los teníamos enfrente, una charla de una hora donde una persona de esta isla pues recorrió América viviendo momentos muy singulares y que ha escrito pues 15 relatos sobre su experiencia de vida, ¿no?
Y las comparte dentro de Periplo.
Como y con ellas como otros, por lo tanto son aproximadamente encuentros literarios tres todas las tardes, a las 6, a las 7:15 y a las 8:30, la actividad complementaria es a las 10 menos cuarto. Ayer se estrenó El Turista, una obra extraordinaria con unos actores, Chani, que es un actor muy conocido por haber participado en Sky Rojo, en otras series de televisión, a través de
Sky Rojo, producciones que se graba en el Portugal.
Que se grabó aquí, ahora el actor que había estado aquí pues vino a actuar a la sala Timan Falla, una obra de teatro muy conmovedora. El Turista habla sobre una pareja de turistas que va a un lugar con su caravana y se encuentra precisamente un migrante muerto en la orilla, ¿no? Y toda la reacción que eso conlleva en un momento en el que unos están de disfrutes y otros pues están sufriendo esos tremendos viajes en los que a lo mejor la ignorancia no nos permite reconocer que esas personas se juegan la vida, que esas personas no están y cogen un barco, que algunas están años aportando todo lo que sus familias tienen y más, y recorriendo distintos lugares hasta hacerse casi invisibles y permitirles coger ese barco, ¿no? Es una travesía dolorosa. Por lo tanto, ayer fue un día extremadamente duro emocionalmente para quien además tiene que compartir luego el resto del día, gestionar administrativamente un ayuntamiento, tomar decisiones, pero que realmente creo que Periplo nos permite esto, ¿no? Ya está Delirium, mañana está Pieles, con un espectáculo que también tiene que ver con los viajes que a veces hacemos a través de los sonidos, a través de la música, y luego todas las charlas que quedan para el sábado y el domingo. Hay un homenaje a Javier Reverte, viene su editor, eso para nosotros también es una oportunidad enorme, que una ciudad como Puerto de la Cruz pues la visite el editor de Plaza y Janés, ¿no? Que es una editorial extremadamente conocida. Y bueno, yo creo que al final hay que situar a Puerto de la Cruz en un lugar de ser el mapa, como digo siempre, como un espacio de referencia, y Periplo es una oportunidad más para hacerlo, y como digo, un proceso de desarrollo de que todas aquellas personas de nuestra sociedad que van a Periplo o que lo siguen a través del streaming, pues generar y sembrar esa semilla que sea muy distinta a lo que quizás otros puedan querer sembrar, ¿no?
La sala Timan Falla ha tenido un especial valor relevante en esta edición de Periplo, ¿no? Se ha llegado a un acuerdo con la propiedad privada, que la sala Timan Falla no es municipal, sino que es de una empresa.
Sí, bueno, nosotros con Timan Falla hemos hecho lo primero, a recuperar el cine en la ciudad, ¿no? El hecho de haber firmado un contrato y permitirnos que a partir de febrero, marzo, recuerdo, recuperáramos todos los lunes cine independiente, es también una oportunidad para colaborar con la empresa privada, pero también una oportunidad para todos los portuenses que no pueden desplazarse hacia la capital, que es donde único hay oferta de cine independiente, para no atender a siempre a un cine de masas y puramente comercial, sino un cine mucho más reflexivo. Eso lo estamos haciendo desde hace algunos meses, todos los lunes, y es la primera colaboración fija con la sala, con la intención de que la administración, cuando recuperemos público, también desaparezca y ellos puedan buscar la rentabilidad de esa actividad en la sala. Y por supuesto que cada vez que hay festivales contamos con la sala por el espacio y por el apoyo, ¿no? Y ahora estos dos días está programado esto, pero lo sabe la sala y quien siga la cultura en el Puerto de la Cruz, que no es ni lo primero ni lo último, ¿no? También hemos podido motivar desde el área de cultura el haberse encontrado tanto la empresa que dirige la sala como una productora cultural, que quizás faltaba esa visión, y este mismo domingo también recuperamos los matinés a las 12 del mediodía con Javi, con percusión. Yo creo que el Puerto tiene que distinguirse precisamente por esa capacidad que tiene entre lo público y lo privado de empezar a ser una ciudad muy atractiva para que precisamente el eje cultural, que es lo que siempre ha sido Puerto de la Cruz a lo largo de todos los siglos, nos permita encontrar todos esos elementos que nos diferencian, y que algún turista que quiera irse de vacaciones, pues entre elegir un desierto y coger sol en un lugar que no tiene identidad, le permita venir al norte de Tenerife con todo el conjunto que ofrecemos este maravilloso norte distinto, y especialmente nuestra ciudad por esa planta alojativa de calidad, el servicio maravilloso de gastronomía que tenemos y esa oportunidad que tiene Puerto de la Cruz de abrirse al mundo, ¿no?
Estamos en cursos todavía en Periplo, nos quedan un par de días todo el fin de semana, sí. Pero ya aquí en el Puerto de la Cruz se empieza a hablar desde hace alguna semana de la futura edición de Mueca y de las dificultades, de la contratación, ya sabes, se ríe el alcalde.
Vamos a tener un mueca ejemplar este post-pandemia.
Sí, es que, mira, por suerte estamos ahora mismo resolviendo problemas administrativos, ¿no? Pero hemos resuelto lo más duro, que fue asumir hacer mueca y periplo en un momento donde la pandemia era 10 veces más dolorosa, más dura, ¿no?, que la que ahora estamos viviendo. Por lo tanto, hemos superado el hecho de haber mostrado, creo que fuimos una ventana para toda Canarias, incluso para el territorio nacional, ¿no?, la oportunidad de demostrar que la cultura era segura en su momento. Ahora la cultura sigue siendo segura, hemos recuperado el público, ganado esa confianza y hemos podido demostrar que no ocurría absolutamente nada por recuperar la actividad cultural, sino todo lo contrario, era un eje transformador de la ciudad, de la sociedad, y una oportunidad también para la recuperación económica y encontrar ese equilibrio. Y ahora nos queda pues resolver lo que nadie entiende, porque la ley de contrato del sector público evidentemente no está hecho para hacer cultura, está hecha para comprar tornillos, como yo digo, hacer obras y encajar, como hemos encajado Periplo, que también se ha licitado y que ha habido un trabajo detrás importante de todo el área y del comando para resolver todos los inconvenientes a 4 o 5 días antes de la celebración de un festival. Ha sido un trabajo muy duro, ¿no? Duro,
o sea, es muy desagradable, ¿no?,
en horas y trabajo.
Los papeles son siempre desagradables.
Sí, y que no se entiende, porque, por ejemplo, todos, no sé si los oyentes no nos pueden pueden entender, quien construya un edificio de 3 millones de euros tiene una solvencia económica de 15, seguramente, porque la ley está hecha para eso. Pero quien tiene la oportunidad de gestionar una actividad cultural no tiene la solvencia económica, porque el mercado es tan distinto y tan dispar que no ocurre, ¿no?
Y son cantidades diferentes.
Es decir, sí, pero al final también son armonizados, porque una vez que sea más de 250.000 euros, aunque tú saques un contrato de 2 años, prorrogable 2, tiene que estar 30 días en exposición pública, ¿no? Y eso te condensa que un pliego técnico, un pliego administrativo sea un trabajo de 2 y 3 meses, pero luego además cuando quieres hacer política participativa, ¿cómo encajas que haya una plataforma de participación ciudadana eligiendo durante meses con otro comité científico de expertos de literatura, de viajes y aventuras, encajar toda una programación y luego darle a una empresa que ha ganado un concurso que esa es la programación que quieren, ¿no?
Es muy difícil eso.
Es muy difícil, pero hemos logrado hacer Periplo y vamos a lograr hacer Mueca, que se apunte todo el mundo esas fechas extraordinarias.
¿Cuáles son las fechas
porque
de Mueca?
Del 24 este año al 26 ya están anunciadas, hay cartelería también, hemos empezado la promoción.
Ya mismo.
Y estamos a la vuelta de la esquina, sí.
Vamos a acabar Periplo y vamos a meter en Mueca. Yo tengo mucha.
Bueno, en medio hay muchas más cosas, no pienses que vamos a parar,
¿eh? El Puerto de la Cruz no para la actividad.
Porque además con Periplo está coincidiendo Etnomundo, que es la primera muestra etnográfica que hay en Canarias, la compañía, el laboratorio escénico, que más conocida como Pieles por su espectáculo, tiene una exposición en el Museo Arqueológico, unos talleres sobre, por ejemplo, Tambor Gomero, que va a haber el sábado, todo esto coincidiendo con Periplo a la
aparte de Periplo,
y la próxima semana tenemos un montón de vídeos y conferencias y documentales sobre la música, porque la música canaria no es de nadie, es de todos, ¿no? Y Pieles ha trabajado en un programa extraordinario, y luego la semana que viene Mercarter, una oportunidad para los artistas jóvenes, y la siguiente pruebas deportivas, y la siguiente, o sea, que en el Puerto de la Cruz no va a parar, y que toda la semana vamos a tener muchas cosas que ofrecer, ¿no?
Una cosa que a mí me genera curiosidad, la actividad cultural, deportiva, artística del Puerto de la Cruz es evidente y va a continuar, por lo menos mientras que Marco González Mesa sea alcalde del Puerto de la Cruz, va a tener el motor no al ralentí, sino a pleno rendimiento. ¿Tiene intención, Marcos, de seleccionar de toda esta oferta cultural, de todas estas actividades que se van realizando durante todo el ejercicio, de todo el año, seleccionar a lo mejor una o dos para poner el foco y hacer que tenga o se convierta en un referente internacional que realmente destaque por encima del resto?
Yo creo que ya lo hay, ¿no? No es una aportación mía personal. Yo quizás lo que estoy haciendo es hacerle ver a Puerto de la Cruz una visión de la cultura en general, en todo su valor que tiene la cultura en general, en un valor mucho más expandido de la política de exhibición, con otros tantos proyectos que hemos ido presentando y que están además en curso, ¿no? Mueca ya es un reclamo internacional. De hecho, cuando hicimos la convocatoria, la primera que hice nada más llegar, recibimos más de 900 compañías que querían venir a participar, ¿no? Luego nos ha, digamos, parado esa estrategia de visibilidad porque se paró el mundo, ¿no?, por el COVID. Pero lo hay. Pero creo además que también Puerto de la Cruz, a diferencia de otros lugares, Tiene la oportunidad, pasa muchas veces hasta con el carnaval, ¿no? De la duda de, uy, si hay un carnaval de verano y un carnaval de invierno. Sí, sí, es que tenemos la capacidad de tener los dos. Y si tenemos la capacidad de que Periplo sea un reclamo para un sector, Mueca sea para otro, y de encontrar iniciativas culturales que sigan encajando en oportunidades para la ciudad también, porque lo mejor que le puede ocurrir al sector económico del municipio es que el turoperador que venda Puerto de la Cruz o la venta directa que puedan hacer las propias compañías encuentre que es una ciudad con mucha vida. La gente está harta de estar quieta en casa y encerrada. La gente necesita ir a lugares de vacaciones donde le ofrezcamos algo, ¿no? Algo que además, como digo, es totalmente compatible. ¿Y por qué elegir una si la una es el modelo de ciudad? Ese reclamo internacional tiene que venir de una ciudad como Puerto de la Cruz, y de hecho lo estamos haciendo a través de la CGLU, hace muy poquito con esa exposición que hacía en Turquía del modelo de ciudad y del ecosistema cultural y creativo que tiene Puerto de la Cruz. Lo hemos hecho también en la nueva Bauhaus y en Europa a través de las políticas y estrategias de desarrollo cultural que tenemos con Conexiones Improbables. Es que estamos generando esos lazos para que Puerto de la Cruz sea ese espacio de referencia en el conjunto, y siempre hablo del epicentro Centro de la Cultura en Canarias. De hecho, vamos a presentar brevemente también la oportunidad con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, que Puerto de la Cruz sea uno de esos polos de atracción, con un proyecto específico que habla también del valor de la cultura de forma expandida, y que se genere en realidad pues en la ciudad movimiento. Cuando hablamos de estrategias de turismo, también hablamos de las working office o de nómadas digitales, y queremos también que eso tenga relación con la ciudad y con toda una estrategia de creadores digitales, ¿no? En el que pues algunas ciudades pueden aportar porque tengan medios, porque tengan interés económico, y nosotros podemos aportar porque van a encontrar una oferta que no tiene ninguna otra ciudad, ¿no? Yo creo que esto es un concepto de Puerto de la Cruz, no es un festival, sino es un Puerto de la Cruz, como digo, que se presenta con un ecosistema cultural y creativo que nos va a dar las mejores oportunidades, ¿no?, para la ciudad.
Hoy hemos estado hablando con Marco González Mesa, alcalde del Puerto de la Cruz, pero en su calidad de concejal de cultura. Otro día tendremos que hablar con Marco González Mesa en calidad de alcalde del Puerto de la Cruz y de otros temas no tan agradables como es la cultura, Periplo, Mueca y todas esas actividades que nos llenan el día a día. Pero no te puedes ir sin contar una cosa. ¿Vamos a solucionar el edificio IDERS esta legislatura, este mandato?
Bueno, nosotros estamos dando todos los pasos que se pueden dar, asumiendo responsabilidades y siendo muy honestos, ¿no? Lo he hecho con los propietarios, lo he hecho con las personas que están ocupando irregularmente el inmueble. Hemos puesto en marcha la protección social para esas personas con vulnerabilidad que viven dentro. De hecho, no lo digo, no es una realidad, no es algo que yo diga, sino una realidad, ¿no? El porcentaje ha disminuido pues casi en un 75% de lo que nos encontramos dentro del inmueble y lo que hay ahora mismo. Y de hecho, emprendiendo acciones para las contrataciones de limpieza, con toda la dificultad que vuelve a tener la administración, porque esto no es una cuestión de voluntades, porque el político tiene muchas voluntades y luego administrativamente te paran un expediente. Ahora estamos resolviendo otro que no voy a decir, como ocurre con los grandes proyectos, porque si lo digo a lo mejor no sale. Pero nosotros estamos trabajando en tres vertientes importantes. La herramienta urbanística es una claridad, yo se lo he manifestado a los propietarios. Ahora sí o sí hay que firmar e incluir en la herramienta urbanística del PMM2 la solución urbanística líder. Ahora no hay ninguna razón para no firmar ese convenio, para que la propuesta que propone el PMM2 salga hacia adelante. Creo que eso se ha entendido por parte de todo el conjunto de los propietarios, con la dificultad también que tenemos para acceder a ellos, ¿no? Porque son muy diversos y distintos, incluso ya gente que no está ni siquiera presente en esta ciudad ni en la isla. Pero creo que eso está resuelto. La parte social seguimos trabajando, no es fácil, no la voy a ocultar. Y la última parte, que tiene que ver también con los vecinos colindantes, que sé que me llaman, que están muy preocupados por la situación que tienen que aguantar, que cada vez es más insostenible, pero que no es una situación distinta a la de hace 20 años, a la de hace 10 o la de hace 5, pero quizás porque como yo no me mantengo en silencio, y trabajo, y cuando me pregunten lo cuento, ¿no? pues hay a lo mejor quizás más presión para que se den paso que a lo mejor a otros políticos que han estado sentados y han mirado para el cielo esperando que a lo mejor llegue un milagro y resuelva el problema del líder. Yo creo que no lo estoy haciendo, creo que estamos dando desde el gobierno todos los pasos y, como digo, ahora mismo hay también una oportunidad de avanzar un poco más después de muchos años y que eso nos permita, a pesar de las dificultades, porque después de este procedimiento vendrá también la autorización judicial, porque no podemos olvidar que no estamos hablando de un inmueble que sea municipal, sino una propiedad privada, en el que también pues hay años de ausencias y de carencias desde la propia administración. Y algo que siempre digo, y cada vez que hablo de líder lo repito, de algo que nos tiene también que sentirnos como administración, como ciudad, como Puerto de la Cruz, también sentir mucha vergüenza, ¿no? Porque no podemos obviar que las personas que fueron desalojadas, ¿no? Cuando hablamos siempre de desahucio, así fueron las personas que convivían y vivían en el líder, ¿no? Fueron desahuciadas de sus viviendas con un informe técnico, con decisiones técnicas y políticas que los dejó en la calle sin ningún tipo de protección. Y ahí hay una deuda moral de todo Puerto de la Cruz para con esas personas, ¿no? Es verdad que en determinado momento no se ha podido actuar, pero creo que, bueno, que hay herramientas después para intentarlo. Sigo trabajando todos los días. Creo que puedo demostrar que es la única persona que ha abierto un expediente que se llama IDER para tener todos los informes policiales, de bomberos, de la Nacional, de consulados, de vecinos, las denuncias y demás, que está todo armado allí. Una declaración de insalubridad, que es verdad, y no lo niego, no era lo que esperaba por parte del Servicio Canario de Salud, que se negaron incluso los inspectores a entrar, ¿no? Que no nos ha permitido tampoco avanzar como quizás queríamos o pretendíamos, pero eso tampoco ha ocurrido nunca, es que nunca ha habido una declaración de insalubridad en el edificio en tantos años ni en tantas décadas, ¿no? Y ya la hay, por lo tanto vamos a seguir dando paso y espero que pronto, ojalá, nos permita, no por mí, no por ningún rédito político o interés partidista,
por el bien
sino
del pueblo,
por resolver una imagen en que durante, como digo, más de pues de tres décadas, Puerto de la Cruz ha dado tan terrible, ¿no? Espero que se pueda resolver.
Pues lo esperamos todo. Marcos, muchísimas gracias por este ratito con nosotros y te esperamos antes de Mueca.
Un placer y nos vemos seguramente pronto y podemos hablar de tantas y tantas cosas porque, aunque a la gente le parezca a veces imposible, se puede compatibilizar las áreas específicas que llevo, que no solamente son cultura, sino también seguridad. Y ahora mismo camino a la subdelegación para tener un trabajo de coordinación también y seguir resolviendo aquellos pequeñitos problemas que se puedan dar en la ciudad y que de alguna manera tenemos que coordinar entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Así que si uno trabaja como al ritmo que uno trabaja, hay tiempo para todo, hay que buscarlo e intentarlo, y que esta experiencia de ser alcalde del municipio, al menos el tiempo que esté aquí, pueda aportar mi experiencia de vida y este ritmo de trabajo que tengo para poder intentar solucionar los problemas que tiene la ciudad, ¿no?
Pues Marco, muchísimas gracias, muy buena suerte, que tengas suerte en esas gestiones y en todas las que vayas a hacer en nombre de Puerto de la Cruz.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada, la información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Don't go walking slow, the devil's on the loose.
10 y 22 de la mañana. Pedirle disculpas a los oyentes que han estado mandando mensajes a través del WhatsApp para hacer preguntas al alcalde. No era el día y lo siento muchísimo. Ahora las estoy leyendo. No he mirado el WhatsApp mientras que estaba hablando con el alcalde porque el tema de hoy era suficientemente amplio y no teníamos los minutos necesarios. El próximo día que tengamos aquí a don Marco González Mesa le trasladaremos las preguntas que nos han ido transmitiendo a través del WhatsApp. Pero ahora es el momento de dedicarle los minutitos mensuales, no, semanales, que le dedicamos a la ecología y al medio ambiente con nuestra colaboradora ya habitual de esta casa, doña Carmen Nieves González. Muy buenos días, Carmen.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues muy contento de tenerte en antena una semana más y que se vaya convirtiendo en una costumbre para todos nuestros oyentes el escucharte todas las semanas en esta casa, que ya es la tuya, espero.
Sí, así me siento. Muy, muy a gusto, la verdad.
Pues hoy tenemos muchos temas que tratar y poco tiempo para tratarlos, con lo cual tenemos que condensar toda la información que quieras compartir con nosotros, porque me parecen temas muy interesantes las dos que me propusiste ayer, tanto el consumo responsable como el problema con la papa canaria. Así que empieza por el que tú quieras.
No, realmente te he mencionado los dos temas porque están enlazados. O sea, lo que yo quería traerles aquí era que el hecho de no estar trabajando en un consumo responsable, o sea, uno de estos objetivos de desarrollo sostenible desde Europa se están llevando a cabo, ¿no? Son las metas que nos hemos trazado todos los países europeos. El hecho de no estar aplicando estas metas, estos objetivos trazados por la Unión Europea, por todos los países europeos, nos están generando problemas como, por ejemplo, algo que nos duele tanto a los canarios, como es que la producción de papa canaria, que ha sido muy buena este año, no tenga mercado. Es un problema muy, muy feo. Algunos años porque no hay papa, porque el tiempo no ayuda, porque lluvias torrenciales o demasiado sequía, lo que sea, bichos, demás. Y este año, que hay una gran y buena cosecha, nos encontramos con que los mercados de fuera han dejado a la papa canaria fuera del mercado. Y esto es triste porque se está tirando producción canaria, papa de calidad, que sabemos que tenemos una de las mejores papas de la Unión Europea. ¿Y por qué? Pues porque llegan estos acuerdos mercantiles de precios irrisorios de grandísimas cantidades de papa de en este caso inglesa, ¿no? Es triste. Pero así pasa con muchísimos productos canarios que se ven desbancados por productos fuera de muchísima peor calidad, pero por estos convenios internacionales. Por eso yo quería apoyarme en el ODS 12, Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, que se llama Producción y Consumo Responsable, porque en él se menciona que todas las empresas tienen que ser responsables y tomar una posición no solo para tú actuar de forma responsable ante lo que haces día a día en tu empresa, sino ante el medio que te rodea. Y que tú estés defendiendo con grandes producciones y latifundios un producto que viene de miles de kilómetros, que tiene una huella hídrica, que tiene una huella importantísima de CO2, ¿no? De dióxido de carbono, de gases invernadero, para echar a un lado un producto de corta distancia que apoya al comercio local, que apoya al agricultor de dentro, es algo muy triste. Entonces, yo lo que quería traerte hoy es que los objetivos de desarrollo sostenible, que son la bandera de cualquier persona que como yo estemos luchando por el medio ambiente local, regional y mundial, nacional y mundial, es para nosotros una guía importantísima. Y esto es un claro ejemplo de si nos movemos todos al unísono, respetando las pautas que se ha marcado la Unión Europea, dejan de ocurrir cosas tan injustas y estúpidas como que generemos una grandísima huella ambiental para traer un producto de fuera, que además nos está trayendo en muchos casos bichos y bueno, plagas que luego aquí proliferan y nos generan nuevos problemas y demás, desbancando nuestro propio producto. Es que no tienen ni pies ni cabeza. Y bueno, como el otro día cuando me dijiste, Carmen, no cuento contigo el jueves, y yo justo estaba vamos a decir, estos momentos de rabia contenida, leyendo y leyendo, pues digo, bueno, me gustaría desahogarme con ustedes, me gustaría saber la opinión de todos los oyentes de la radio, porque, vamos a ver, yo soy de la opinión que si llevamos a cabo las pautas de Europa de una forma sin trampas, porque hay mucho tramposo, sin trampa ni tontería, es bueno para todos. Y no entiendo que para que uno se enriquezca tres veces más, uno tiene que empobrecerse hasta tocar fondo. No tiene sentido. Está pasando también el mismo problema, vamos a decir, la misma línea de conducta con los del hierro, los agricultores del hierro y la piña herreña. Cosa que me tiene también muy enfadada, porque está entrando piña sudamericana, que, como ustedes bien saben, para soportar ese transporte que deja una huella ambiental tan grande, ¿no? Ese transporte transatlántico, pues tienen que meter el producto en cámaras, hay que recogerlo verde, madurarlo, tenerlo en neveras para luego madurarlo a base de productos y a base de aplicar calor y no sé qué. O sea, son unas técnicas que hacen que los productos pierdan muchísimo su calidad. No solo, o sea, no estamos hablando solo de la huella medioambiental, que ya solo por eso tendríamos que rechazar productos que vengan de Perú, productos que vengan de la Cochinchina. ¿Por qué? Porque estás generando, comprando ese producto, por baratísimo que sea, estás generando una huella ambiental asociada a ese producto que te estás comprando. Pero como no todo el mundo tiene o los conocimientos o la conciencia para hacerlo, es que hay más razones. El producto pierde muchísima calidad y con la calidad de sabor y olor van también minerales, vitaminas y demás cualidades de ese producto, que parecen prácticamente parecen de plástico. Estoy hablando de que tenemos la huerta valenciana a la vuelta de la esquina aquí en la península y estamos trayendo pimientos de Perú, señores, que no tiene sentido ni lógica, pero es que el hecho es que estamos comprándolo más barato. No entiendo que hayan estas relaciones internacionales en las que se esté apoyando un mercado que propicia al producto que viene de tan lejos y que está generando la muerte lenta y agonizante del producto local, cuando se supone que estamos abogando porque el producto local sea el que prime, el que tenga la ayuda y el que salga adelante, que al fin y al cabo es lo social y lo medioambiental. Bueno, yo animo a todo el mundo a que saben conmigo, razonemos y presionemos, porque el ODS 12, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 sobre producción y consumo responsable, está muy bien pensado, está bien hilado, pero claro, luego cada uno, cada maestrillo con su librillo aplican como de la manera que lo interpretan, y las interpretaciones ya sabemos cómo son, ¿no? Que cada uno tiene uno y cada uno tiene su forma.
Hombre, cada uno tiene sus prioridades. Yo, por desgracia o por suerte, tengo la prioridad de que el único sitio donde no ahorro es en la calidad de lo que comemos.
Me parece maravilloso. Ojalá todo el mundo razonara de esa manera.
Y no solamente lo que nos gusta, sino que lo que nos gusta que sea bueno. Y es curioso, Carmen, porque no le podemos echar toda la culpa a la administración pública de que no haya leyes que proteja la producción
estamos
propia.
Estamos hablando de tratados internacionales que se escapan incluso de los políticos nacionales. Esto estamos hablando de Europa hacia Sudamérica. Y estos son, ustedes saben cómo son los tratados mercantiles internacionales. Que vamos, que si estás en Europa tienes que aceptarlo.
Tenemos que aprender a consumir y todos tenemos que saber qué es lo que estamos comiendo y qué es lo que estamos comprando. El pescado lo tenemos claro.
Y que sepan que la demanda tiene un gran poder.
¿Tanto?
O sea, muchas de las decisiones que se toman a nivel internacional tienen que ver con la demanda. Es decir, si tú, como consumidor, la mayoría de los consumidores tiran a comprar el pimiento rojo peruano, porque es el más barato, aunque sabe a rayos y truenos y mastica y parece que tienes plástico en la boca. La demanda, o sea, todos los tratados internacionales irán dirigidos a reforzar eso, que te llegue ese pimiento a tu casa, aunque estés al otro lado del mundo. que tengan muy claro, lo comenté la semana pasada con el caso de los islandeses, que la demanda, lo que nosotros decidimos comprar o no comprar, al final está haciendo que todas las, no toda esa artimaña de relaciones internacionales, decisiones y demás, tiendan a un lado o tiendan al otro. Al final, el consumidor es el que mueve los hilos, el consumidor final y la demanda. Cuantos más seamos que tiren por lo local y desbanquemos y dejemos de comprar lo que viene de la Conchinchina con una huella medioambiental y encima hundiendo a nuestro productor local, al final será lo que impere. Tengan clarísimo que eso es una realidad. Tenemos el poder de manipular esta situación. Ahora, si seguimos comprando ropa china y productos del otro lado del mundo y el kiwi neozelandés y no sé cuánto, eso va a ser lo que escacha nuestro productor.
Empecemos a mirar las etiquetas de la fruta y la verdura, por que favor. También tiene que identificar el origen de lo que estamos comprando.
Y yo les animo a que miren dentro del ODS-12 porque hay mucha información al respecto del etiquetado, de qué es la huella de carbono asociada a los productos. Infórmense, está todo en internet y está maravillosamente explicado. Y si no, que llamen a Oficinas Verdes de Canarias y les podemos contar, informar y asesorar. Pero por favor, miren las etiquetas, como estás diciendo, digo, por favor, miren las etiquetas.
Bueno, hoy celebramos el Día Mundial del Ahorro de Energía y no podíamos dejar pasar nuestra sección de Medio Ambiente y Ecología sin hacer una reflexión sobre lo que es el ahorro energético, que no solamente es la luz, también es el agua. La energía también está en el agua.
Cualquier producto tiene un costo energético asociado en su producción, acuérdense de eso, hasta el lavado de la fruta. Es, ¿no? Con las máquinas que hacen que entren, ¿no? Las bombas de agua y demás.
La producción todo de ropa.
Todo. Uah,
la producción de ropa es tremenda.
y luego la producción de agua y la, o sea, cuando limpiamos el agua residual, para luego mandarla al mar en un emisario que cumpla la normativa, eso también tiene un costo de agua, un costo energético, perdón, asociado brutal.
Una cosa que te iba a comentar, porque me lo pregunta además un oyente, el tema del control fitosanitario del cultivo de la papa y de la venta ambulante y de cooperativas donde uno encuentra papas exteriores, es decir, papa escocesa o británica hay mezclada con la papa local. ¿Existe un control por parte de la administración tanto de la producción de papa y los abonos, los fitosanitarios que se le aportan en Canarias y es de misma aplicación a la papa exterior?
¿A la papa exterior? No, claro, no, porque aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. La producción española y canaria se rige bajo las normas españolas y europeas. O sea, nacionales, sí, europeas, nacionales, pero ¿qué pasa? Ustedes, como bien saben, Gran Bretaña salió de Europa y cada nación, cada estado tiene obligación, ahora estamos peleando con Polonia porque no quiere cumplir determinadas, pero cada Estado miembro tiene la obligación de cumplir con la normativa europea. Y dentro de la europea nosotros nos adaptamos en la nacional y luego en la autonómica. ¿Qué ocurre con la papa de fuera? Que nosotros podemos suponer que cumple con la normativa europea. Pero en el caso de Inglaterra no podemos suponer nada, igual que con el caso de la papa que viene de otros países que no son de la Unión Europea. Entonces ahí sí que hay que está ya lo que son los tratados mercantiles, que sí que se supone que tienen que presentar una documentación que avale, que cumple con los requisitos que tienen para entrar en Europa o en cualquier país, ¿no?, de la Comunidad Económica Europea. Yo no controlo mucho en ese tema de normas, sé cuáles son a grandes rasgos, pero sí sé que estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Producción española, europea o canaria, y por otro lado, lo que se trae de fuera. Por eso les digo que la calidad de lo de fuera, que ellos te dicen, te etiquetan y te ponen un papelito que dice no se han utilizado determinados productos que están demostrados que son tóxicos y no sé qué, te lo puedes creer o no, porque la normativa, vamos a decir, en América Latina y Estados Unidos, la legislación es muchísimo menos estricta en contra de productos que se sospecha que son tóxicos, ¿no?, para el uso alimentario, que aquí en Europa. Entonces te pueden decir libre de tóxicos, ¿vale? ¿Tú qué consideras como tóxico? Tú que estás en, vete a saber qué país americano, ya sea de Estados Unidos o de Latinoamérica. Por eso lo que quiero comentarle a este oyente que le ha preguntado es que son dos cosas muy diferentes y que yo me fiaría 1,000,000,000 de veces mucho más de aquello que viene de cualquier país europeo, de España, porque ahí ya tienes las dos, ¿no? Los dos filtros. Y los canarios, pues, que tenemos también toda la normativa autonómica. Ahora también les digo, ándese con ojo, porque el hecho de no tener muchísima inspección en ningún campo, la verdad, que vele que se cumpla la normativa, hace que haya gente que se la salte. Pero eso pasa en todo, ¿no? Es lo del ojo del amo que engorda al caballo. O sea, si tú tienes mucha vigilancia, sabes que se va a respetar mucho más la normativa. Es como cuando sabemos que hay un radar y que hay que ir a 80 y que la posibilidad de que te pongan una multa es mayor, entonces vas a 80 sí o sí. Pues con toda la normativa, y en este caso con la normativa de seguridad alimentaria, es exactamente igual, y de producción agraria también. Cuanta más inspección haya, más se va a cumplir la normativa. ¿Qué pasa? Que estamos en el personal mínimo. Hay que poner más inspección medioambiental, más inspección sanitaria, más inspectores en todos lados, porque está más que demostrado que donde hay más inspección, el cumplimiento de la normativa siempre va a ser muchísimo mayor. Así que yo les digo, sí, la normativa es buenísima, que la cumplan va a depender de la cantidad de inspección que haya. Que eso que pone en el papel sea cierto, hombre, hay inspectores que van y lo comprueban cada X tiempo, cada cuánto tiempo, no lo sé, porque no son muchos los inspectores contratados para ese fin. Así que es un tema que, bueno, nos podíamos dedicar a esto una hora, si quieres, y no la tenemos.
No la tenemos, por desgracia, pero tenemos unos minutitos toda la semana, así que aprovechamos lo más que podamos.
Eso sí, desde luego. Nada, y que este oyente que te hizo la pregunta preguntaba por sobre todo la diferencia, ¿verdad? Uh-huh. Entre los productos que vienen de fuera y los productos nacionales o autonómicos o regionales. Bueno, creo que más o menos he aclarado que la normativa al respecto es muchísimo más fiable, más extrema y mucho mejor la europea, la nacional, ¿no? Y la canaria, pero que hay que asegurarse de que efectivamente se cumpla. Y lo de los puestos ambulantes, no me quedó clara la pregunta.
No, que si hay control sobre los puestos ambulantes, la mercancía que se vende en las carreteras, que eso puede complicar.
Sinceramente, no sé decirte, no eso. Tengo esa información. Debería haber, pero volvemos a lo mismo. Todo está muy bien, tenemos unas normas y unas leyes maravillosas. Ahora que se cumplan va a depender primero de que haya una información que creo que a los legisladores a veces se les olvida, de que son tan legisladores como educadores. Tú tienes que enseñar a la gente que está esa norma, tienes que difundirla y tienes que explicarla. Porque cuando tú es como cuando estás educando a un niño, tú le explicas la razón detrás de la que le estás diciendo que eso no se puede hacer. Mira, no lo puedes hacer por esto y por esto y por esto. Es por tu bien. Entonces lo entiendes y es más fácilmente, o sea, es mucho más probable que vaya a cumplir con eso que le has impuesto. Ahora, si tú impones una ley que la mitad no lo sabe y la otra mitad no sabe por qué, pues,
es más fácil cumplir lo que uno entiende que lo que a uno le imponen.
Claro.
Como decía una mula, me podrá vencer, pero no convencer.
Exacto. Y si encima la mitad de las personas no tienen ni idea que está esa norma, pues peor todavía.
Pues Carmen, la semana que viene te quiero aquí, que ya va siendo hora que vengas por aquí, por el Puerto de la Cruz, que sé que vive cerquita.
Mira, te cuento, la semana que viene tenemos la apertura oficial de las oficinas verdes de Canarias en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Y va a haber un acto oficial en Las Palmas, donde van a estar el consejero de la Consejería de Transición Ecológica, el consejero Balbuena, van a haber periodistas, va a haber, bueno, tú sabes cómo son estos actos que cuando se quiere que se conozcan las cosas, pues se le va a dar bastante bombo y platillo. Yo encantadísima, porque vuelvo a decir lo mismo, como con las leyes, lo que no se conoce, no se le da uso y no se indaga en ello. Entonces, queremos darle mucho bombo y platillo a la apertura de las oficinas en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Y justamente va a ser el viernes, así que yo el jueves voy a estar en Las Palmas, voy a estar allá con los compañeros organizando el evento.
Ya habrá, ¿vale?, algún jueves, ya habrá algún jueves que sí, tengamos el placer de tenerte aquí en los estudios. Mientras tanto, pues nos conformamos con escucharte por teléfono.
Sí, claro que sí, pero nada, cuenta conmigo por teléfono y nada, pero estaré en Las Palmas de Gran Canaria apoyando al equipazo que hemos puesto allá. Tenemos unos técnicos maravillosos con unas ganas de trabajar y de sacar proyectos para adelante. Están relacionándose con todos los grandes proyectos en Gran Canaria, que hay muchos y muy buenos, que van a cumplir con todo lo, vamos a decir, todo lo que esperamos de las políticas medioambientales, ¿no? De que seamos de autoconsumo, consumo responsable, consumo sostenible, energético, bueno.
Pues la semana que viene comentaremos la inauguración, sí, de la oficina de Las Palmas y todos estos temas que son tan apasionantes.
Muy bien,
Carmen,
muy bien.
Un besito. Nada. Y muchísimas gracias por compartir esta
ratito
con nosotros.
Ustedes.
Hasta la semana que viene.
Buen día.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Esta maravilla de sintonía, hoy no tenemos tiempo de escucharla mucho porque tenemos que escuchar a Laura de Francisco. Muy buenos días, doña Laura.
Buenos días a Diego y a todos los oyentes.
Pues ya estamos aquí, pues, en el rincón de Diversita con esta sintonía. Qué maravilla de sintonía. Nos pone bien las pilas, ¿eh?
Sí, 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 total. Nos encanta.
A todos. A todos y a todas, que ya hay que hablar bien. Oye, Laura, que la semana pasada te echamos de menos, que no tenemos aquí. Tenemos que arreglar esto y tenemos toda la semanita, ¿no puede ser?
Uy, está complicado con el trabajo. Bueno, la semana pasada estaba de vacaciones, también es verdad, pero el trabajo a veces no nos permite estar siempre, pero bueno, de momento cada 15 días lo tengo reservado.
Venga, pues vamos a mantenerlo ahí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ayer me comentaba y digo, mejor que ese no hay ninguno, y más con la actualidad que nos está ocupando en los últimos días. Hablamos del control parental, de la información que le llega a nuestro chiquillerío, que es demasiada.
Pues sí, mira, la verdad que ha habido un revuelo bastante importante en torno a la famosa serie del Juego del Calamar y del visionado de esta serie, pues, por parte de niños menores. Y bueno, que han visto, se ve en los colegios ya cómo se están reproduciendo pues este tipo de juegos que aparecen en la serie, y que los niños, incluso sin verla, pues ya tienen conocimiento de lo que pasa en esa serie, ¿no? Se ha generado un debate bastante importante entre todos los profesionales de la educación, una gran preocupación, y bueno, también han venido como dudas de nuestros papis, ¿no? Y un poco quería ponerla sobre la mesa hoy porque creo que es importante. Cuando hablamos del control parental, yo siempre les digo que no se trata de prohibir, se trata de educar, ¿no? Igual que ponemos límites y normas cuando nuestros hijos salen a la calle, cuando van a algún lugar, queremos saber pues dónde están, con quién están, ¿no? O lo que hacen, lo que pueden hacer y lo que no. El mundo virtual, el mundo de navegar por la red, es un mundo nuevo para nosotros, pero es un mundo que entraña muchos peligros y que a veces pues no somos como tan conscientes porque no es un mundo físico, ¿no? Entonces, sí es verdad que el uso de las tecnologías por parte de los niños está haciendo pues que accedan a contenidos que no son propios para su edad. No son propios no porque nosotros digamos que no los pueden ver y porque sí, sino porque, bueno, evidentemente hay unas clasificaciones que se hacen en base pues a determinados criterios. Hablamos del lenguaje, de la aparición pues de conductas violentas, de conductas de tipo erótico, y que se hacen pensando en el procesamiento que la persona que lo ve puede hacer de esa información. Un niño de 8 años no está capacitado para asumir y desarrollar un juicio crítico, por ejemplo, en base a imágenes que podemos ver en la famosa serie del Juego del Calamar. No está preparado para eso. Me planteaba alguna madre, es que no, tengo una mamá justamente que su hijo pues había visto la serie sin ella tener esa conciencia, se siente súper mal. Yo le digo que bueno, que todo es aprendizaje. También el nombre, ¿no? Esta serie, yo creo que lo que ha pasado es que el nombre parece como no el juego del calamar, parece que es algo como sano. La serie,
y que los malos parecen minions.
Claro, la serie utiliza mucho pues aspectos infantiles que llaman la atención de los más pequeños, utilizan juegos infantiles, hay como hay una parte. Entonces, claro, ha llamado la atención de los niños, ¿no? Y esta madre me decía, claro, cuando hablé con mi hijo y le pregunté que si a él no le daba miedo, pues ver ese tipo de escenas, porque son escenas totalmente violentas, o sea, para mí son escenas atroces.
Yo no he sido capaz de acabar de verla, créeme, bueno, yo he visto el primer capítulo y he dejado de verla.
Pues me parece una serie que todo el mundo no está preparado, ciertamente, ni siquiera los adultos, ¿no? Por el tipo de imágenes que vemos, ¿no? Y este niño le decía que no le daba miedo, ¿no? Entonces, ahí nos planteamos cómo estamos normalizando la violencia, cómo la estamos normalizando, ¿no? Cómo hay niños que no se escandalizan ante ese tipo de imágenes, y eso preocupa, evidentemente, a los educadores nos preocupa. También hablábamos, por ejemplo, nos decían, pero claro, cuando nosotros éramos pequeños también veíamos a lo mejor, ¿no?, películas de miedo, o veíamos películas de miedo. Ciertamente el contenido no era como el que hay ahora. Ciertamente no teníamos acceso a tanto contenido audiovisual como tenemos ahora, con todas estas plataformas que han surgido. También es verdad que a lo mejor teníamos una tele en casa y estábamos allí y, como decía yo, ¿no?, nuestros padres tenían el mando, ¿no? Sí. Ahí, y a lo mejor tú estabas sentado con tus padres y estabas viendo algo en la tele y de repente aparecía una escena que no era propia y tu padre cambiaba de canal y te decía, esto no se ve, y no se ve y punto, y ya está, ¿no? No había más negociación, ¿no? Entonces, ahora el tema de negociar con los niños, de hacerles entender todo, hay cosas que hay niños que no van a entender, que no tienen la capacidad para entender, y hay cosas, límites que tenemos que poner a pesar de que la sociedad vaya por otro camino, ¿no? Yo les digo, yo estoy segura que un padre no dejaría que su hijo bebiera lejía por mucho que su hijo insistiera. ¿Por qué dejamos que nuestros hijos se sometan a contenidos que afectan a su desarrollo de una manera a veces tan libre, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del control parental, lo que decía, no se trata de prohibir, se trata de supervisar, se trata, pues, de intentar, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un niño de 4 años y medio y mi hijo es capaz de coger el mando de la tele, es capaz de poner el YouTube o el Netflix y de buscar series. Si yo no tuviera control parental, me preocuparía. Pero no porque mi hijo vaya a buscar determinado tipo de series, sino porque la serie...
En la tele es fácil el control parental. Claro. Ponen una clave y ya está.
El tema es que las series salen... Pues te salen, ¿no?, los top 10, entonces ya directamente sale esa serie, entonces te empieza a poner el tráiler y el niño, pues, a lo mejor se siente, le llama la atención, ¿no? Y el niño se queda allí como pegado. No porque el niño lo vaya buscando, pero la curiosidad de los niños está ahí. Entonces, en esos casos, ¿qué podemos hacer? El YouTube, en los móviles, hay muchas formas de control parental, tenemos muchas aplicaciones de intentar que los contenidos a los que puedan acceder, hay niños que tienen un vídeo y de repente les aparece como sugerencias de otro vídeo. Si no hay control parental, esos vídeos se pueden ir filtrando y puede aparecer contenido que realmente no
TikTok
es apropiado.
¿Cómo se pone el control parental? Porque no lo sé.
En TikTok también hay opción de poner control parental. Lo que pasa es que...
¿Te salen unos vídeos?
El TikTok también hay que valorar qué niños tienen acceso a TikTok. Porque yo tengo niños de 8 o 9 años que tienen TikTok. Y no es una aplicación para...
¿A qué edad
para...
tú crees que el TikTok se podría aceptar? Es que yo tengo...
Ya estamos hablando un poco ahí en la adolescencia, pero, ¿sabes? O sea...
También me cuesta pensar que mi hija está viendo, porque yo siempre digo lo mismo. No hagas nada en internet que no harías sentada al lado mía. Y a veces consigo explicárselo y que lo hagan, pero uh-huh. Pero es que lo que tú acabas de decir es que están viendo cosas y le saltan.
Claro, es que otras. Saltan, se viralizan, cuantos los vídeos que más se viralizan, pues al final son los que acaban ellos viendo. Lo que digo, la serie del calamar, hay niños que no la han visto, mi sobrino tiene 6 años y no la ha visto, pero se sabe la canción de Luz Roja, Luz Verde esa, o sea, y mi hermana le dice, pero no, es que en el patio juegan, es que un niño de mi clase ya la vio, es que los que se mueven los matan, es que... Un niño no tiene que estar sometido porque cerebralmente, por su desarrollo neurológico, no está preparado para asumir ese tipo de contenidos. Los adultos tenemos la capacidad de discernir entre lo que puede ser realidad, lo que puede ser ficción, lo que puede ser un mensaje oculto para sacar una idea, una reflexión. Los niños no están preparados para eso. En esta serie se ve, por ejemplo, cómo se hace tráfico de órganos, ¿sabes? Ciertamente. Entonces, que a lo mejor no es el tema principal, local, pero está ahí. Se ve cómo matan a gente, se ve cómo los débiles al final son pues los más perjudicados, se ve cómo al final, no sé, se puede incitar al juego, a, bueno, pues no me queda nada, pues doy todo y me meto, ¿no?
Al tiene como de
mucho,
droga.
Sí, tiene muchos componentes, que... muchos componentes ahí que debemos analizar.
Y un fondo, según yo ya digo que el primer capítulo fuera, ¿no? Pero conozco quien la ha visto y me la ha comentado y dice que el fondo tiene una crítica social muy, muy importante. Sí, es verdad, ¿no? Pero a un niño le pasa por
el Es por una crítica social muy importante, pero que hay que saber.
Un niño de 10 años
un
no,
niño de
no 10 la aprecia.
Años, de 6 años, de 12 años, no está preparado. Es una serie que está calificada para mayores de 16 años. Y te digo que el consumo que se ha hecho de niños de 8, 9, 12 años es brutal. Y ciertamente pues nos preocupa. A mí me preocupa como madre y me preocupa como educadora, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando tus hijos salían a la calle... y tu hija se ponía a lo mejor en la plaza, ¿no?, con sus amigos, oye, pues tú como madre a lo mejor te asomas a la ventana y ves, ¿no?, cómo están y dónde está y con quién está, lo que está haciendo, ¿no?, pero ahí como un poco observando. El control parental es eso, es supervisar. No es ni prohibir ni invadir la intimidad de nuestros hijos.
Es que
tampoco...
eso te lo echan encima rápidamente.
Claro,
es
no
que
se me
invades mi intimidad.
Pero no se trata de eso. O sea, invadir la intimidad sería que yo en vez de ponerme en la ventana y ver dónde está mi hija o lo que puede estar haciendo, pues si mi hija está con sus amigas en la plaza, me siente yo en el banco con ellas a ver qué están hablando. Eso sería invadir la intimidad. ¿Vale? De la otra forma, yo estoy supervisando. Entonces, el control parental, yo siempre digo, lo instalamos con los niños, les explicamos cuál es el uso que podemos hacer de la tecnología y qué es lo que podemos ver y lo que no, y se les explica. Y se activa el control parental con ellos. Está bien saber cuánto tiempo dedican nuestros hijos al uso de tecnología, porque no lo sabemos. No lo sabemos. Hay padres que te dicen, no, pues mi hijo, bueno, no, a lo mejor está una hora, dos horas.
Hay aplicaciones para eso.
Luego tú ves y tú sabes, tú puedes limitar, tú puedes decir, oye, pues yo quiero que mi hijo, pues no sé, adolescentes en Instagram esté máximo una hora diaria. Pues tú se lo limitas y tú puedes ver ahí, puedes poner bloqueos de que a una determinada hora el móvil deje de funcionar. Podemos poner limitaciones de determinado tipo de contenido. Podemos poner limitaciones para cuando, por ejemplo, van a descargar algo que se nos pida supervisión, nos llega un aviso para saber si pueden descargar o no ese tipo de contenido. El control parental no es prohibir, el control parental es educar. Es una herramienta que tienen los padres para poder estar presente, porque al final tú estás en el salón y tu hijo está en su cuarto, y tu hijo está con un ordenador o está con... y tú no sabes lo que tu hijo está haciendo exactamente. No hace falta que le leas conversaciones, no hace falta que exactamente... pero tú sí tienes que saber qué uso está haciendo tu hijo de eso, ¿no? Yo creo que es preocupante, creo que es algo que nos debe de hacer reflexionar como padres. No es prohibición, ayer lo poníamos en un post... yo puedo ir al cine con mi hijo, comprar una entrada de cine para él y para mí, y mi hijo tener 12 años e ir a ver una película calificada para más de 16, y nadie nos va a prohibir la entrada. Es una recomendación, pero somos los padres los que tenemos que saber si queremos o no queremos. Únicamente en las películas X.
Pero no es así, por ejemplo, en el consumo de alcohol en los bares. Por muy padre que tú seas, no le puedes obligar a un camarero a que le sirva un whisky a un hijo tuyo.
Claro, porque hay... claro, porque ya consideramos que es una droga, que es un... entonces, una droga normalizada, pero es una droga que está ahí. Entonces, al final son estilos educativos y hay cosas que se prohíben y que no. A lo mejor para los padres sería más fácil que se prohibiera el acceso directamente a esos contenidos. Es difícil, porque los niños, o sea, el Facebook, por ejemplo, pues creo que tienes que tener 18 años para poder hacértelo.
¿Y cuántos menores de 18,
vale,
18 años?
A ver, yo pongo allí
Instagram, que algo parecido.
Hago cálculo, digo, pues nada, nací en tal año y me lo creo. Entonces, no hay ese control. No, es difícil, ¿no? Pero tenemos que educar en ese control a nuestro, o sea, en ese mundo a nuestros hijos.
Y en el caso de que un hijo, que también conozco casos, uno en concreto, que el hijo le diga, no, es que el control parental no tiene que ver el control hijal, porque el que tiene que controlarte soy yo a ti. Mm. Es decir, que el niño tiene más madurez que el padre o la madre.
Puede pasar.
Claro, yo no conozco un caso.
Hay casos en los que a lo mejor tú...
Había que educar al papá y a la mamá.
Mira, videojuegos, por ejemplo. ¿Cuántos niños juegan a videojuegos que no son propios para su edad? Recomendada. Pero es que además hay niños que te dicen que juegan con sus padres. Entonces, al final, claro... Es una recomendación, es al final dicen, no, pero bueno, es un videojuego. Pero después tenemos niños que empiezan con terrores nocturnos, niños que empiezan que no... Una madre me decía el otro día, le digo, es que veo como que el niño, un niño de 6 años, ya tenía su propio móvil. Incluso estando con, ¿no?, conmigo allí, lo notaba como ansioso, ¿sabes?, que le sonaba el móvil y tal. Entonces le decía, bueno, yo creo que está muy expuesto a pantalla. Y después me comentaba, por ejemplo, que el niño dormía fatal. Claro, dormía fatal. La exposición a la luz que emiten los dispositivos, la luz azul que emiten las pantallas, no se recomienda mínimo 2 horas antes de dormir, porque genera efectos en el sueño, nos quita el sueño. Yo les hago la prueba, yo me pongo a leer por la noche normalmente, ya me empiezan a cerrar los ojos.
Por eso existen las tabletas esas especiales para leer.
O sea, coges el teléfono un segundo para mirar algo y enseguida te activas. Y es
como
así.
Una Coca-Cola.
Es así, es que es así. Entonces, tenemos que valorar todo eso. Estamos afectando al sueño de nuestros hijos, estamos afectando a su desarrollo, estamos afectando a que vean contenido que a lo mejor tu hijo en el momento no tiene ningún tipo de reacción, pero a lo mejor después tu hijo se empieza a relacionar de manera más violenta o tu hijo empieza a normalizar determinado tipo de juegos que no son propios, porque al final no tiene la capacidad de discernir si eso está bien o está mal, encima está de moda, ¿no? Entonces, es complicado. Yo creo que el tema del juicio crítico hay que desarrollarlo cuando se puede desarrollar, pero con un niño de 6 años hay cosas que no entran dentro del juicio crítico, sino de nosotros como padres ser capaces de decir lo que queremos para nuestros hijos y lo que no. Y bueno, para eso también yo les digo que tenemos que meternos un poquito también en su mundo, ¿no? Porque pues eso, tú hablas de o oyes hablar del juego del calamar, yo como educadora he tenido que verlo, pero he tenido que verlo porque necesito saber...
¿Cuántos capítulos son?
Pues no sé cuántos son exactamente.
Pero son unos pocos, ¿no?
Sí, son...
¿Se ven un fin de semana?
No, que va. Yo es que además me parece que es una serie, para mí va muy como muy lenta, me hace muy pesada, la verdad.
Yo tengo curiosidad ya por verla, ha sido sí. Tanto la polémica.
Yo se me hace bastante
pesada. Vi el primer
pesada.
Capítulo y dije, no quiero verla. Y después salió la serie más vista de Netflix, la historia, no sé
yo
cuánto.
Yo el primer capítulo, te digo, no me llamó, de verdad, no me gustó, no es una serie que a mí me enganchara, pero ciertamente con todo esto, pues me vi en la obligación de verla para finalmente...
Me está pensando muy parecido.
Claro, entonces al final la tienes que ver pues para poder hablar con conocimiento de causa, ¿no? Igual que con los videojuegos. Yo creo que la gente que me conoce sabe que yo de tecnología en ese aspecto pues intento
Fortnite,
lo menos posible.
Fortnite, no hay quien lo soporte.
Claro,
yo
pero
no he
al
sido
final
capaz de jugar a eso,
pero al final tienes que conocer cómo funciona el Fortnite porque tienes
son
que
son tantos chavales los que están jugando con eso.
Tienes que empatizar con los niños, tienes que ver y tienes que ver si realmente pues hay alguna forma de que tú puedas adaptar o que permitas o no que tu hijo, pero tienes que permitir o no permitir sabiendo qué es lo que tus hijos van a consumir.
Hay que conocerlo.
Entonces yo creo que eso es súper importante. Hago un llamamiento a las familias de reflexión, de que no normalicemos que nuestros hijos vean contenidos que no son apropiados para su edad, porque los efectos no se ven hoy, sino se van viendo pues en el futuro. Están forjando su personalidad en base a modelos que no son nada apropiados y que bueno, que al final pues pasan mucho tiempo expuesto a ese tipo de modelos y al final pues pueden convertirse en referentes, ¿no? Entonces, es un tema preocupante, es un tema polémico, es un tema que bueno, que hay que tratar y que nos ha servido pues el juego del calamar al final pues para volver a poner sobre la mesa este asunto y concienciar a las familias de que es necesario poner límites y normas, no solo dentro de casa, no solo cuando salen, sino también en el mundo virtual y en el uso de dispositivos tecnológicos.
Yo no te quiero dar la mala noticia, porque para mí es una mala noticia que son las 11 de la mañana y tú tienes que marchar, porque la verdad es que el tema de conversación estaba siendo muy, muy, muy interesante y se me han quedado algunas cositas que comentarte, pero como te vamos a ver dentro de 15 días, seguramente
me las plantea que no hay
hablar,
no hay problema. Y los oyentes también, si tienen alguna duda al respecto, nos pueden seguir a través de nuestras redes en gmdiversitas.es, en Instagram, en Facebook, en nuestra página web también. E intentamos siempre pues abordar este tipo de preocupaciones de las familias pues a través de posts que les ayuden, que les orienten. Y creo que es importante compartir y sabernos. El otro día hicimos una encuesta para saber si las familias utilizaban algún tipo de control parental, ¿no?, en el uso de la tecnología. Muy poca gente utiliza aplicaciones como tal, pues bueno, a lo mejor dicen pues lo utiliza bajo mi supervisión o confío en el contenido que me dicen que ven. Y bueno, es importante basado siempre en la confianza, porque a mayor edad hay que reducir ese control de aplicaciones, porque los niños lo ven eso como una invasión de su intimidad, pero siempre basado en la confianza. Si lo hacemos desde chiquititos, probablemente cuando llegan a la adolescencia, los niños sepan discernir qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que es adecuado y lo que no. Igual que en el mundo de las drogas, o sea, no hace falta que un niño pruebe una droga para saber qué es buena o es mala. Si ha tenido una educación basada en los efectos que pueden tener las drogas, en que no son beneficiosas, en que son perjudiciales, no vamos a esperar a que nuestro hijo la pruebe para reflexionar y desarrollarle el juicio crítico sobre ello. Porque además normalmente este tipo de cosas enganchan y gustan, lo peor es que gustan, ¿sabes?
Como decían en mi época, lo que no es pecado engorda.
Pues sí, totalmente.
Pues nada, Laura, la semana que viene nos detenemos, pero la siguiente seguiremos hablando en el Rincón de Diversitas de todas estas cosas tan importantes para el futuro de nuestras nuevas generaciones, que hay que aprender a educar lo mejor que podamos, que sembramos, pero hay también que ir podando las ramitas para que el árbol vaya yendo derechito. Pues, ¿qué les digo? Que ya hemos llegado a las 11 de la mañana, que ha sido un programa, como siempre, muy apasionante, por lo menos desde mi punto de vista. No sé todos ustedes, que intentamos, como siempre, acompañarles, entretenerles, informarles y de vez en cuando hacerles pensar. No les digo nada. José al frente de los mandos, Diego Calvo les espera mañana a las 8 de la mañana para acabar la semana como todos los viernes, y les dejo en compañía de Ser Elton John con un tema que no les va a hacer llorar, pero a mí en su momento me lo hizo. Candle in the Wind. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. That Marilyn was found in the news, and it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. The candle burned out ever be.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta. Hey.